Muchas gracias, hermano Neville. Buenos días, amigos. Me acosté esta mañana a tiempo para levantarme y estaba un poco cansado. No, vino, fue algo inesperado. El hermano Shakarian, los hombres de negocios del Evangelio Completo, el presidente de este movimiento fue, su esposa se enfermó y por tanto, pues fue llevada al hospital. Y sustituir para un hombre así es un trabajo grande. Y habiendo llevado a cabo una convención ayer, y el hermano Argenbright vino y fuimos allá. Y bueno, me levanté a las 4 ayer por la mañana y salimos para Cincinnati. Y viajamos todo el día y llegué, apenas entramos. Llegamos como al amanecer esta mañana y me levanté y estoy ronco, pero estábamos aquí por la gracia de Dios. Me pregunto si llegó el hermano Argenbright. ¿Está aquí, hermano Argenbright? Él aún debe estar cómodo en los brazos de Morfeo. ¿Ustedes no saben quién era Morfeo? Era un dios pagano, romano, el dios del sueño. Y ténganme ustedes un poco de paciencia con mi garganta ronca esta mañana y trataré de no retenerlos demasiado. Mi propósito de tener el servicio esta mañana fue por causa de, no la gente. El próximo domingo iba a dar mi mensaje de Navidad. Pero si lo hiciera, entonces eso traería personas que no son de la ciudad, quizá. Tal vez les interrumpiría un poco su Navidad, ustedes saben, el regreso. Y pensé entonces que tal vez sería mejor si nos reuniéramos y adoramos al Señor esta mañana de esta manera, como la parte mía del servicio de Navidad. Y luego, el próximo domingo podrían estar en su, si viven muy lejos, ustedes podrían estar en su propia iglesia, de donde sean, o como quieran hacer. Y quiero agradecerle al hermano por ese hermoso canto. Entraba mientras lo cantaban. Estuvo muy hermoso. Y siempre he escuchado a mi esposa y a todos jactarse del canto del hermano. Y tuve la primera oportunidad de oírlo cantar personalmente. Y no fue en el tabernáculo. Pues, ¿qué les parece? Nuestro hermano aquí del tabernáculo y tuve que viajar hasta Shreveport, Louisiana, para oírlo cantar su primer canto. Qué extrañas son las cosas, ¿verdad? Y pensamos entonces que tal vez al hacer esto nos daría un tiempo en nuestro de reunirnos. Y también las carreteras estaban en tan mal estado. Me pregunto si el hermano y la hermana Dow pudieron llegar desde Ohio.
¿Llegaron?
¿Dónde está usted, hermano Dow? Sí, sí, solo me lo preguntaba. ¿Recibieron mucha nieve por allá? Mucha nieve. Y pues no les cayó en Cincinnati. Ni siquiera hay tanta como aquí. Ni siquiera hay nieve. En lo absoluto. Y ayer fue la primera vez que prediqué en Cincinnati, y pasamos un gran día en un nuevo capítulo que aún no ha cumplido un año, y es un capítulo muy fino, con personas muy buenas. Disfrutamos del compañerismo, y me acaban de llamar para estar en Columbus mañana, para la dedicación de otro capítulo y o servicio que el hermano Shakarian debía oficiar, pero y tengo que orar acerca de eso primero. Tengo que ir a Phoenix inmediatamente después de esto, ustedes saben. Y comenzamos en Phoenix el 12. Será el desayuno de los hombres de negocios. Y no sé exactamente dónde será. Creo que en el Ramada. Será en el Ramada. El capítulo de los hombres de negocios normalmente desayuna allí. Y luego el domingo comienzo y el domingo por cerca de 12 días por todo el valle de Maricopa, Phoenix, Tucson. Y tengo un banquete el lunes por la noche, el lunes que sigue por la noche en Tucson, un banquete con los ministros y hombres de negocios del Evangelio Completo en Tucson. Y luego regresamos a Phoenix y creo que a Glendale y diferentes lugares. Y luego comienza la convención el 20. ¿Cuándo es, hermano Fred? Recuérdala, el 24. 24 al 28, 29, algo así. Y luego, si el Señor quiere, regreso a casa. Viendo cómo hemos progresado aquí, veremos acerca de los 7 sellos o los de esa fecha en adelante y ver después a dónde vamos. Ahora creo que alguien me dijo que teníamos unos bebitos para dedicar aquí esta mañana, ¿correcto? ¿Alguna madre tiene un bebé para dedicar? Algo que Doc me dijo. Bueno, tal vez estaba equivocado. Ojo, sí, 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 señor, estos. Muy bien. ¿Podrían ustedes, hermanas o hermanos, traer a sus pequeños? Gracias, hermana. Piensen que este es un tiempo muy apropiado para traer los niños. Es Navidad. Hermano Neville, ¿podría usted? Ahora, mientras estos seres queridos traen a sus pequeños esta mañana, solo es... Ahora, muchas personas, muchas iglesias, y si alguno de ustedes estuvo en la convención ayer, como el hermano Brown, un episcopal lleno del Espíritu Santo, se disculpó con los creyentes pentecostales por bautizar bebés, así que, previamente, diciendo lo que tenía que hacer, pues los episcopales sí bautizan, rocían, lo que ellos llaman bautizar. Bautizar para mí significa sumergir, descender, un entierro. Pero muchos de ellos lo hacen. Es una antigua. Esa es una forma que realmente vino de la Iglesia Católica y pasó a través de los metodistas y los episcopales, luteranos, y muchos de ellos que hacen eso. Los metodistas lo hacen. Por eso se separaron la Iglesia Nazarena y la metodista. Fue por el bautismo infantil. El nazareno es completamente metodista, con excepción del bautismo infantil. Y entonces, se salió con ese fin. La Iglesia de Cristo es una iglesia cristiana, todo menos la música en la iglesia. Y pues, esas cositas por las que se separan y rompen la hermandad y demás. Todos somos uno en Cristo Jesús. Usted no puede unirse a una iglesia. Uno se une a una logia, pero no puede unirse a una iglesia, ¿ven? Porque uno debe nacer en la iglesia. Es un nacimiento espiritual. Y pues, diferentes tienen sus ideas y solo les llevamos la idea. No hay inconveniente. Pero en cuanto a nosotros, aquí en el tabernáculo queremos quedarnos exactamente como la Biblia nos dice que lo hagamos. Y no hay escritura en la Biblia para bautizar a un niño. No hay escritura en la Biblia para la aspersión. Y pues la única escritura que hay en la Biblia, donde Jesús lo dijo, y Él fue nuestro ejemplo, y trayéndole a Él niños, colocó sus manos sobre ellos y los bendijo. Y dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, de esa manera queremos continuar. Ahora, sabemos el pastor y yo, al colocar las manos sobre estos bebés, que nuestras manos son pobres sustitutos de nuestro Señor, porque la suya era santa. Pero si Él tuviera que buscar en la tierra esta mañana para encontrar una mano santa, ¿dónde la encontrarían? No existe, ven en la tierra. Pero por su gracia, lo representamos a Él. Y los niños aquí que dedicaremos, pondremos nuestras manos sobre ellos y oraremos con acción de gracias. Porque Él se los ha dado al pueblo, y que ellos sean pequeñas flores en su hogar para ayudar a animar el camino a medida que avanzan, que puedan ser criados en la amonestación de Dios. Y que estos niños lleguen ahora a ser grandes obreros, si hay un mañana en el reino de Dios. Es nuestra oración sincera. Muy bien, el Señor los bendiga. Veamos, creo que empezaremos por aquí con este caballerito de cabello negro que tanto me mira. Como que, vaya, mi esposa debería estar aquí para cargar a este pequeño. Siempre temo romperlos, ¿ven ustedes? Vaya, qué pequeño más lindo. ¿Cómo estás? Un momento más apropiado. Pues en el pesebre se encontraba un bebé. En tiempo de Navidad. Para dedicar a los bebés de nuevo a Dios. ¿Cuál es su nombre? Samuel Tomás. Bueno, ese es un nombre muy bueno. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial. Esta parejita feliz viene esta mañana con esta gotita de gozo que has añadido a su unión. El pequeño Samuel Tomás. Padre Dios, oramos que tú bendigas a este niño. Y lo alzamos en tu presencia esta mañana, Señor, para que tus santas manos invisibles bendigan a este niño. Que así sea, Señor, que el niño viva. Y si hay un mañana que sea un gran obrero para el reino de Dios, bendice a sus padres. Y ahora, Padre, te entregamos al pequeño Samuel Tomás en el nombre de Jesucristo para una vida dedicada al reino de Dios. Amén. Dios la bendiga a usted y a su esposo, y que tengan felicidad, y que haya una gotita brillante en su vida a lo largo de toda su jornada. Dios los bendiga. Ahora, ¿esta es la pequeña? Ahora, no puedo entender ese idioma. Yo sé lo que están haciendo, pero no lo entiendo. Cuando estuve en Alemania no hace mucho, no podía hablar una palabra. Dije, pero lo curioso de ustedes los alemanes aquí. Dije, no lo entiendo.
said, Everett, I was going down the street and the mother was packing a baby and it was crying in English.
Dije, cada vez al caminar por la calle y la madre cargaba un bebé, pues lloraba en inglés. Bueno, creo que ella tiene que hacer algo. Te voy a enredar toda cuando te regresemos, Meda. Se enredan todos en esta cosa. Ustedes saben, quedan inmovilizados. Alicia Kay Carlisle. Alicia Kay Carlisle es un nombre hermoso, me gusta. ¿Podría traer a la hermanita aquí? Oh, también tengo su mano allí, hermana. Bueno, ¿saben cuando Israel traía su sacrificio? Prediqué sobre eso ayer. Al altar, ¿ven? Le colocaban encima las manos porque ellos se identificaban con su sacrificio. Sus manos sobre su bebé le identifican a usted con el bebé. ¿Les parece bien? Y ponemos nuestras manos sobre ella, identificándonos en oración a Dios por esta pequeña Alicia Kay, ¿correcto? Carlisle. Nuestro Padre Celestial, levantamos a ti, esta damita, Dios, esta gota de gozo que le ha sido dada a esta familia. Bendice a esta pequeña, Señor, esta hermosa cosita que tengo aquí en mis brazos esta mañana, al traer la madre, este bebé. Tú se la diste a ella y ahora ella te la está entregando a ti. Eso muestra su fe y deseo, Señor, que su hija sea criada en la amonestación de Dios. Bendícela, Señor, y que ella viva una vida larga y feliz, y que sea una gran sierva para ti en el mañana, si hay un mañana. Bendice el hogar de donde viene. Concédelo, Señor. Ahora te entregamos esta hermosa niña en una dedicación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿no es una cosita bonita? ¿Saben? Para toda madre, su bebé es el más hermoso de la tierra. Es verdad, ¿no es así? Dios los bendiga. Una cosita muy dulce. Mirándome así. Ahora, se me ha envuelto a mí la mano allí. Ahora, ¿cómo está usted? Bueno, qué niña tan bonita es esta también. ¿Cuál es su nombre? Liza. Liza Ann. Liza Ann Farmer. Vaya, qué niña tan bonita. ¿Podrías venir aquí conmigo, Liza? ¿Ven? Qué bien. Ahora también es una pequeña bonita. De hecho, luce bien. ¿Te gusta ir a la iglesia, Liza? Ahora, me imagino que pequeños como estos son los que nuestro Señor cargó en sus manos. ¿Son hermanas? ¿Saben? Parado aquí ahora, puedo sentir eso. ¿Ven lo que quiero decir? Lo que es un matrimonio, una dedicación. Ustedes están en el camino de Dios. Oh, vaya, me estremece. Inclinemos nuestros rostros. Oh, Dios, venimos esta mañana con esta pequeña Liza. Y oramos, Padre Celestial, que bendigas a Liza y todo lo que ella haga en la vida. Que viva una larga vida feliz. Bendice a sus padres. Que ella sea criada en un hogar, Señor, para admirar y adorar a Dios. Y oro que, si hay un mañana, sea que ella sea una obrera en el reino de Dios. Mantén alejada de ella las enfermedades y cosas mientras vive. Y hazla una gran bendición en tu reino. Y te entregamos a esta niña en dedicación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Es una bebé muy dulce. Oh, amo a los pequeños, pero siempre temo que se rompan. Ustedes saben, son tan pequeños. Y aunque mi esposa me comentó, dijo, pues son más difíciles de romper que yo. Así que, sí, así es, son muy flexibles. Ustedes saben. Y ahora, ¿hay alguien enfermo que quisiera la oración? ¿Un caso especial de oración o algo que pudiéramos orar por usted? Muy bien, hermana, si puede venir aquí y pararse. Muy bien, ajá. Pues, queremos hacer estas cosas por si nos demoramos un poco en nuestro mensaje de Navidad. No hay problema. Muy bien, Señor. Ahora, inclinemos entonces nuestros rostros. Hermano Neville, ¿podría caminar adelante conmigo? Nuestro Padre Celestial, en esta víspera de Navidad, nació en el mundo el gran perdón de nuestro pecado y enfermedad para llegar a ser el sacrificio por nosotros. Traemos a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo, que al ponerle nuestras manos hacemos exactamente lo que tú dijiste que hiciéramos. Colocar las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Llamen al hermano Cobble. Oh, es cierto. ¿Cómo está usted, hermana? Ahora inclinemos nuestros rostros de nuevo. Nuestro Padre Celestial, estando parados aquí en la presencia del Todopoderoso, oramos por nuestra hermana, quien ha tenido una desgracia y se ha hecho algo que le ha cegado el ojo. Pero tú, Señor, como le dijiste a Moisés, ¿quién ha hecho el ojo del hombre? Y solo hay uno que puede ayudar, y es el gran Jehová Creador. Y oramos, Padre Celestial, creyendo esto en nuestros corazones, y te la traemos a ti. Y nuestra fe, venimos por fe al gran altar dorado de Dios, donde está el sacrificio sangriento, Cristo, sobre el altar. Y en el libro de Isaías, el capítulo 53 y versículo 5, dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora colocamos nuestra fe con la de ella sobre tu altar, y pedimos en el nombre de Jesús que esta ceguera deje a nuestra hermana, y que ella pueda ver para la honra y la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana. Hermano Cabo. Oh, sí. Paris Reedhead. Sí. Sí, señor. Ajá. Bien. Ahora oraremos pidiendo la unción para el ministerio de nuestro hermano Cabo, que irá a visitar a un amigo mío. Trabajé con él en Nueva York. Paris Reedhead, el que vino a mi casa para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y no tenía él un cargo en la misión de Sudán? Maravilloso. ¿Entonces usted se va de Lugo? Oh, hermano, lamentamos perder al hermano Cabo de Lugo. Dios lo bendiga, hermano. Vaya. Yo siempre he recordado al hermano Cabo. Este precioso hermano, santo de Dios. Recuerdo cuando primero lo contacté. Él se moría desangrando. Me enteré de su gran nombre entre los hermanos. Fui allá. Había hermanos parados en el hospital. Yo, una personita como yo, me avergonzó entrar, así que me arrodillé detrás de la máquina de Coca-Cola allá en el pasillo del hospital y oré por él y regresé. El teléfono sonó de nuevo. Dijeron usted, no, fue a ver al hermano Cabo. Y fui allá. Le habían operado algo en la nariz y en la incisión cortaron algo. Y se estaba desangrando. Me arrodillé allí haciendo la oración. Eso se detuvo inmediatamente. Nuestro Padre Celestial, Él es tu siervo. Y ahora Él se va de entre nosotros. Pero aún seguimos unidos, Señor. Nuestros corazones siempre latirán. Es mi oración como ahora a la par. Te ruego, Padre, que bendigas a este, mi hermano, mientras él vaya para ayudar a tu gran siervo, el hermano Paris Reedhead, quien estaba tan interesado en el bautismo del Espíritu Santo. A pesar de todo lo que dicen los fundamentalistas, Él aún quiere a Dios de todas maneras. Bendice al hermano Cable y bendícelos juntamente en su trabajo para ti, Señor, sus esfuerzos. Que trabajen en equipo como Pablo y Silas. Concédelo, Señor. Dale la unción del Espíritu Santo. Él ha anhelado y se ha esforzado y presionado y empujado, queriendo encontrar ese lugar donde tú realmente puedas llenarlo, Señor, y abrir grandes cosas para él. Y que este sea el momento, Señor, para el que lo entrenaste y por el que él ha orado, Señor, pues estamos en el tiempo de la tarde. Fortalece su cuerpo, Señor. Él necesita fuerza. Que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos traiga sanidad a su cuerpo, el poder transformador. Que él vaya en el poder de la resurrección de Jesucristo. Lo bendecimos. El Señor lo bendiga, hermano Cabo. Salude al hermano Paris de mi parte y espero verlos a todos más adelante. Voy al extranjero, a la India. Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermana? Gracias, hermano. Señor Jesús, traemos a esta damita, nuestras manos sobre ella, conectándonos con ella al sacrificio, sabiendo que tú lo prometiste. Pido por su sanidad, en el nombre de Jesús. Amén. A esta madrecita parada aquí con los hombros encorvados y el cabello canoso, mostrando que ella está en el invierno para el mundo venidero. Dios, que el poder que levantó a nuestro Señor Jesús de la tumba, al poner nuestras manos sobre ella, conectándonos con ella y Cristo, el poder que lo levantó a él de la tumba, sane su cuerpo, en el nombre de Jesús. Dios la bendiga, mi hermana. Padre celestial, así mismo ponemos las manos sobre nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada para la gloria de Dios. Amén. Padre misericordioso, en el nombre de Jesucristo ponemos las manos sobre nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana. Padre celestial, ponemos nuestras manos sobre nuestro hermano aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, para su sanidad. Que él sea sanado en el nombre de Jesús. Nuestro Padre Celestial, una de nuestras hermanas viaja de lejos para estar en la reunión, pero ahora estando de pie en esta mañana, pues nos conectamos, Señor, en el Evangelio, poniendo nuestras manos el uno sobre el otro y sobre ella. Que el Dios del cielo vea esto, donde dice, si hubiere dos o tres en acuerdo sobre la tierra. Aquí estamos, tres juntos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sánala, Señor, en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, ponemos nuestras manos aquí sobre nuestra hermana y estando de acuerdo en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Padre Celestial dijo que su maravillosa vida, esposa cristiana, tiene cáncer. Oh Dios, Él se para por ella. Cristo se para por ella. Ahora, diablo, déjala en el nombre de Jesucristo. Créalo, hermano, esta es una estaca clavada aquí mismo. Recuerde este día. Nuestro Padre Celestial, esta es nuestra hermana que viene a nosotros, Señor, y con una vida ejemplar que vive. Ella ahora viene por su sanidad. Y con nuestros corazones y manos unidas contigo, Señor, pedimos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Nuestra hermana Reisert, Señor, quien es tu sierva, ella viene en este tiempo de Navidad. En el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Amén. Padre Celestial, traemos a esta hermosa mujercita en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús, ponemos nuestras manos sobre ella y pedimos su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial, venimos y ponemos manos sobre nuestra hermana. El nombre, ese nombre es santísimo, Jesucristo. Que ella sea sanada para la gloria de Dios. Nuestro Padre Celestial, le presentamos a nuestra hermana hoy un trofeo de tu gracia. ¿Cómo has sido tú con esta mujer? Hace años y años solo le quedaban unas pocas horas de vida, comida por un cáncer, y ella ha vivido para el reino de Dios. Sánala hoy, Señor, de cual sea el problema. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. Nuestro Padre Celestial, nuestra hermana, también un trofeo de la gracia de Dios, desventurada y una miserable drogadicta, borracha, y ahora está de pie como una hermosa mujer restaurada. ¡Qué ejemplo de sanidad, Señor! Y entonces su corazón arde por otros quienes están afligidos, porque ella sabe que existe un gran sanador. Ella ha mencionado tres nombres diferentes ahora, Padre. Oro, y me conecto con nuestro hermano aquí, nuestro pastor, y con ella y el Señor Jesús. Y que, en su glorioso nombre, estas tres personas sean liberadas para el reino de Dios. Amén. Gracias, hermano. Padre glorioso, ahora colocamos las manos sobre nuestro hermano Wei. Él pide tres cosas. Tú las conoces, Señor. Y creemos que está escrito y sabemos que la Escritura dice todas las cosas. Y entonces oramos, Padre Celestial, por esto, lo que Él ha pedido, que le sea manifestado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre glorioso, colocamos las manos sobre nuestro hermano en el nombre del Señor Jesús y pedimos por su sanidad para la gloria de Dios. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, ponemos las manos sobre nuestra hermana para el reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, obedeciendo lo que Él dijo que hiciéramos. Que ella sea sana en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Padre, Dios, así mismo sobre nuestro hermano ponemos las manos, en el nombre de Jesucristo, para que tú lo sanes para el reino de Dios. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Hermana Argenbright. Padre Celestial, oramos por la hermana Argenbright, que tú la sanes. Concédelo, Señor, su petición, que le sea concedida a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señor Jesús, poniendo las manos sobre nuestro hermano, en el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida. Créalo, mi hermano. Padre Celestial, ponemos las manos sobre el niño en el nombre de Jesucristo y que, al estar juntos en esta mañana por fe, presentamos este niño ante ti. Y que las bendiciones de Dios, del poder sanador de Cristo, sean manifestadas en su cuerpecito. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, Dios, sobre este Padre encantador que lo trae, también pedimos que manifiestes tu poder sanador en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mi hermano. Padre Celestial, la hermana Peckinpah, Nuestra noble hermana está en necesidad. Y cuán misericordioso has sido con ella, Señor. Oro que tus continuas bendiciones fluyan a su corazón. Y toda la enfermedad y tristeza por la que ella ha pasado, que el poder de Cristo la restaure, Señor, 100 veces, y la restaures completamente a sus seres queridos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga. Padre celestial, ponemos las manos sobre nuestro hermano y pedimos que el poder de Jesucristo lo sane. En el nombre de este niño Cristo que estamos celebrando en este momento. Amén. Misericordioso Dios, al poner nuestras manos sobre nuestra hermana, tu sierva, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sana para tu gloria. Señor, ponemos las manos sobre nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Padre celestial, ponemos las manos aquí sobre nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios le dé la sanidad. Amén. Señor Jesús, concédele su petición a nuestra hermana, pues lo pedimos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Nuestro Padre Celestial, vemos a nuestra hermanita aún con nosotros todos estos años. Te damos las gracias, Señor. Oramos que tú le concedas su petición en el nombre de Jesús. Señor Dios, ¿qué? Y Dios es omnipresente, a través de los mares, aquí, en todas partes. ¿Y cree usted y que Dios lo sanará a él en esta mañana, en Noruega? ¿Qué? Su hija y su papá, y usted quiere la oración por ellos, por su salvación. Señor, tú ves a la damita, y sabemos que conoces sus peticiones. Escuchaste su voz. ¿Cómo sabes que ella está parada aquí, cuando ni siquiera un gorrión puede caer en la calle sin que tú lo sepas? Y por eso sé que tú conoces esta petición, así que invocamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Que les sean concedidas a ella en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, oramos que por su madre, quien es anciana y será operada, Dios ayuda. Y si hay algo más que podamos hacer, Señor, dímelo a mí o a alguien antes de este día para consolar a nuestro hermano. Concédelo, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, ponemos las manos sobre nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que tú la sanes y le des salud. Amén. Que el Dios del cielo le conceda su petición. En el nombre de Jesús, yo oro. Dios la bendiga, hermana. Usted es la hermana Margaret. Sí, muy bien. Señor Jesús, oro por nuestra hermana. Su esposo se para por ella. ¿Cómo luchan ellos? ¿Y cómo te has manifestado a ellos y te has mostrado a ellos? Dios, estoy tan agradecido. Concede, Señor, que su esposa sea sana, nuestra preciosa hermana, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, esta petición que este hermano está haciendo, tú conoces todos estos malestares, Señor. Oro por tu siervo, Dios concede, y por la sanidad de los cuerpos de los que él está hablando. Ahora, tú has escuchado estas peticiones mejor que yo. Por lo que solo pido con mi corazón abierto sobre tu altar y presento mi oración con la de mi hermano aquí. En el nombre de Jesucristo. para que sean respondidas. Amén. Padre Celestial, ponemos manos sobre nuestra hermana por su petición que le sea concedido a ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana. Señor, ponemos las manos sobre nuestra hermana por su petición en el nombre de Jesucristo que sea concedido. Y Padre Dios, sobre nuestro hermano aquí, que su petición le sea concedida, Señor. Él se ha esforzado en servirte todos estos años. En las dificultades, él aún sigue firme. Dios, que él tome el cuerno del altar esta mañana, clavando la estaca aquí a un lado. Esta es la hora cuando llega. Concédelo. Y que esta petición sea concedida para su esposa y nieto, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermano Brewster. Créalo. Nuestro Padre Celestial, esta madrecita quien está parada aquí esta mañana, ha sido como una madre para muchos. Ahora ella está orando por sus seres queridos, Señor. Ella ha pedido eso, y estamos, todos podemos unirnos, poniendo sobre ella nuestras manos, como una unidad, que creemos esto. Y con nuestros corazones, delante de tu altar, pedimos que esta petición que ella hace sea concedida en el nombre de Jesús. Amén. Dios, tú conoces a las personas por las que Él está parado, a cada uno que está en su corazón en este momento. Y nos hemos colocado junto a Él, Señor, en el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida. Amén. Oh, Dios, conocemos a la hermana Hattie. Oramos, Dios, que al poner sobre ella nuestras manos, concedas que el Espíritu Santo esté con ella. Y respondiendo, le revele a su corazón. Recordamos a sus preciosos muchachos, los dos. Recuerdo al estar sentado allí en ese cuarto ese día, en una casa pequeña y humilde. Tú dijiste, dile que pida lo que ella quiera. Luego, solo di la palabra. Ella pidió. Dios, yo sé que te interesas por estas personas. Oro entonces poniéndole las manos en el nombre de Jesucristo, que le sea concedida su petición. Señor Dios, ponemos las manos sobre nuestra hermanita. Conduce por estas carreteras resbaladizas y demás, queriendo llegar aquí. Estás enterado. Oro por ella, Señor, al ponerle mis manos. En el nombre de Jesucristo, que ella reciba lo que ha pedido. Amén. Nuestro Padre Celestial, este precioso hermano, como él se decidió una vez, Señor, cuando los viles cigarrillos y cosas lo tenían atado, y él conseguía una entrevista, y esperaba y esperaba. Y tú no nos decías nada. Él pedía otro. Y esperaste, y no nos decías nada. Y finalmente una mañana sentado allí, aquí llegó. Y allí terminó todo. Te damos gracias, Señor. Tú eres veraz. Tus palabras nunca fallan. Y él dijo, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahora, él viene con tres peticiones esta mañana, Señor. Y tres, estamos de pie, con la promesa de un oficio trino en un Dios, en el nombre de ese único, verdadero y Dios vivo, Jesucristo, que le sea concedida su petición. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Señor. Oh, vaya. Señor, tú escuchas esas peticiones. Sabes cómo responderlas, Señor. Y solo ponemos las manos sobre nuestra hermana Baker, en el nombre de Jesucristo. Ofrecemos nuestra petición con la de ella, para la sanidad. Amén. Dios la bendiga, mi hermana. Padre Celestial, al poner las manos sobre este buen hermano, parece la imagen viviente de la salud hoy, pero a veces eso es engañoso. Oro entonces que tú le concedas su petición, lo que está en su corazón. Dale a él lo que pidió, en el nombre de Jesús. Amén. Padre celestial, ponemos las manos sobre nuestra hermana y pedimos que, en el nombre del Señor Jesús, tú le concedas su petición para tu gloria. Amén. Señor Jesús, ponemos las manos sobre nuestro hermano y pedimos por su petición. Solo confirmamos esto, Señor, al poner las manos sobre él. Nos conectamos y unidos así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Padre Dios, también con nuestra hermana hicimos lo mismo. En el nombre de Jesucristo, que ella reciba su petición. Bendiciones a usted, mi hermana. Dios, nuestro precioso hermano, pudo haber muerto el otro día, pero tú no estabas listo para él. Y oro, Dios, que le dé su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Ustedes saben cómo creer eso. Nuestro Padre Celestial, al pasar adelante, nuestra hermanita nerviosa, sabemos, Señor, que muchas han sido sus aflicciones, pero tú prometiste eso. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Ella necesita urgentemente esta liberación, Señor. Ponemos las manos sobre ella y conjuramos este mal. Señor, sobre tu altar dorado, que el poder de Dios la levante y la sane. Muy bien, todos ustedes se van a quedar. ¿Estaba usted sentado allá atrás todo el tiempo? Sí, no lo había visto. Oh, usted, por aquí. Con razón, este es un varón que se llama, le llaman Minor. Ese es su nombre. Pero esta es una vez que Minor es lo mayor. Diga lo que usted quiera, lo que desee. El hermano Minor Argenbright es uno de los hombres de negocios del Evangelio completo. Uno de ayudó a fundar este gran movimiento en el que queremos trabajar juntos para conseguir que todos los hombres reconozcan, sin importar su afiliación y denominación, que todos somos hermanos en Cristo. Él dijo una cosita el otro día, lo escribió a un senador o algo allá. Fue absolutamente sublime. Y yo le dije, quiero que lo escriba. Quiero que usted venga a la iglesia y diga eso. Dijo, ya lo dije. Así que lo tenemos aquí en cinta. Y quiero tomar eso de la cinta. Ustedes, hermanos, hermano Jim, sé que usted me está escuchando allá adentro en el cuarto. Quiero eso. Eso fue un verdadero ejemplo de diplomacia incluido allí. ¿Ven? Muy bien. Diga lo que quiera, hermano Argenbright. Amén. Amén. ¿Cuán cierto? Amén. ¿Cuán cierto? La paz viene y se va, y los placeres simplemente se desvanecen. Pero el gozo permanece. Bueno, es un mal día afuera, pero un buen día adentro. Y, ¿saben? Conocí a un hombre, o a un hombre que me dijo que conoció a un hombre hace poco. Y dijo que él se estaba quejando. Oh, dijo, este es un día horrible. Dijo que estaba lloviendo y de esa manera. Le dijo él, este es un día maravilloso. Y el hombre dijo, pues, ¿cómo puede usted decir que este es un día maravilloso? Dijo, le diré, el médico me dijo hace un año que solo me quedaba una semana de vida. Dijo, cada día, pues, es un día maravilloso. Sí, y eso es verdad, es un día maravilloso. Así que todos estamos... Lo que es, como dijo el hermano, todos fuimos condenados a muerte. Es verdad, para morir e ir al tormento. Pero ahora, este es un día maravilloso. Estamos vivos en Cristo y ya no podemos morir. Todo ha terminado. ¿Ven ustedes? Verdaderamente estamos en Cristo. Ahora, vamos a... Ahora, en el tabernáculo, hermano Argenbright, por lo general, me tomo mi tiempo. Así que, si siente hambre para la hora de la cena, se puede escabullir.
Me siento tan cansado esta mañana que tuve que decir algo así para darme ánimo y poder. Que el Espíritu del Señor venga sobre mí. Así que inclinemos nuestros rostros ahora y oremos antes de leer la palabra. ¿Cuántos piden por otras cosas que sufren y por las que quizás no se oró? Solo preséntenlas levantando sus manos. Ahora vamos a ponernos de pie esta mañana mientras oramos. Eso les dará un cambio de postura y quizás ayude un poco. Y luego, después de orar, quiero que permanezcan de pie solo unos minutos hasta que yo lea la palabra. Yo creo que es grandioso estar de pie con reverencia mientras leemos la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial, venimos tan humildes como sabemos hacerlo, con corazones vaciados de todos los deseos del mundo o sus placeres. Y como nuestro hermano nos ha citado o nos dijo, gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y venimos con corazones gozosos al tener este privilegio de entrar en tu presencia para hacer cualquier petición que queramos. Y ese gozo viene cuando miramos la palabra. Y es prometido que, si lo creíamos, nos sería dado. ¿Qué podría emocionar más a un corazón humano que late que saber que el inmortal y eterno Dios dio tal promesa? Ahora, perdónanos, Señor, y si hemos pecado o hecho algo que te haya desagradado antes de que pidamos estas cosas, pues sabemos que está escrito, si nuestros corazones no nos reprenden, recibiremos nuestra petición. Pero ahora perdónanos de todo lo que hemos hecho. Míranos, Señor, con misericordia y con compasión. Mira qué grupo tan mísero somos, Señor. Pequeños mortales, arrastrándose por aquí en la tierra, solo arrastrándonos por este lugar pecaminoso. Pero profundamente en nuestro corazón sabemos que algún día vendrá alguien que nos va a levantar de este lugar a un lugar mejor. Y en esto nos regocijamos. Y oro, Dios, por cada petición. Tú sabías lo que hay detrás de esas manos que se levantaron. Concédesela, Señor. Oro por mí mismo, por fortaleza en esta mañana, por voz para ayudar y predicar el Evangelio. Y pedimos que tú nos bendigas mucho en esta reunión que estamos celebrando, la época de Navidad. Señor, que podamos hallar el verdadero espíritu de la Navidad y que Él more con nosotros para siempre. Porque pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Ahora, si permanecen de pie por un momento, quiero leer esta mañana del libro de Miqueas para una cita y otra en Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos, para reunir un pequeño contexto de lo que me gustaría hablar esta mañana para nuestro mensaje de Navidad. Hebreos 12, 25 es... Tuve que darme algo de prisa esta mañana cuando me levanté. Y no tenía todo en lugar donde quería, como lo quería más bien. Comienzo con el versículo 2 de Miqueas 1. Oíd, pueblos, está atenta, oh tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque, he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derritirán los montes debajo de él y los valles se hendirán y como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Y en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 25, leemos esto. Mirad que no desechéis al que habla, porque si escaparon, Porque si no, escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Ahora, Señor Dios, añade tus bendiciones a la lectura de tu palabra y danos a cada uno hoy lo que tú quieres que sepamos. Para que podamos salir de aquí sintiendo que hemos estado en tu presencia y poder avanzar con una nueva visión y un mejor entendimiento y con más determinación que teníamos al entrar en este edificio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora, sin duda, si yo hubiera escuchado leer ese texto como un mensaje de Navidad, hubiera dicho, pues, no es esa una extraña lectura para Navidad. Mi propósito al hacer esto fue para traer a la iglesia algo quizás un poco diferente. Porque en la radio durante la Navidad ustedes estarán escuchando la antigua historia familiar una y otra vez. De los magos viniendo del oriente y hallando al niño Cristo. Y la adoración de los pastores y la aparición de la estrella y todas estas historias de Navidad que forman parte de nuestra creencia religiosa de hoy. Y todas están muy bien, yo estoy agradecido por ellas. Pero pensé en la iglesia esta mañana, y probablemente nuestro pastor, tal vez esta noche o el próximo domingo, traerá algún mensaje sobre eso. Y pensé entonces en darle al pueblo un cambio desde alguna otra perspectiva acerca de la Navidad, y escogí este texto. Ahora, solo unas pocas palabras, y veo ahora que están cambiando de lugar, algunos de pie, otros sentados, y eso es bueno, y pronto tendremos espacio para... No podemos permitir que estos pasillos se llenen, porque el jefe de bomberos no nos permite hacer eso. Pero muy pronto tendremos una pequeña adición, si el Señor quiere. Ya han empezado en eso, y tan pronto como podamos, lo tendremos. Y será un lugar completamente diferente en cuanto al aspecto físico del lugar. Realmente no se verá nada del antiguo tabernáculo. Habrá vidrieras, un enchapado de ladrillos alrededor. Será completamente diferente. Pero el edificio viejo permanecerá aquí porque tenemos un propósito para eso. Ven, al dejar las viejas paredes. Ven, y vamos a recubrirlas y ponerle piedra y demás. Pero como sea, permanecerán. Ahora, la Navidad. Yo realmente desearía que la gente pudiera entender en este mundo lo que realmente es la Navidad. Ahora, la primera palabra Navidad, Christmas en inglés, traductor, es una especie de expresión católica. Significa de Cristo. Christmas. ¿Ven? La misa de Cristo. ¿Ven? Fue proclamada o comenzó con la iglesia romana. Y Cristo no nació el día 25 de diciembre como yo tampoco. Solo es todo un aglomerado de dogmas, no es más. El mundo entero, como dijo el profeta, ha venido a ser una llaga podrida. Así es. Ya no queda nada limpio en ninguna parte. El trasfondo de cada día festivo es Santa Claus tomó el lugar de la Navidad, el nacimiento en el pesebre. El conejo y la gallina y los sombreros nuevos sacaron la resurrección. ¿Y dónde aparece Dios en todo eso? ¿Ven? La razón de todo esto es por el hombre, el comercio. Pues ya comenzaron a comprar regalos de Navidad hace meses. ¿Y qué es sino una tradición pagana? No hay nada piadoso en eso. Oh, ellos quieren decir, se dan regalos por los magos. Eso solo es un pretexto, como excusa del diablo. Si usted quiere regalar algo, es su vida a Cristo. No se regalen entre ustedes. Entréguensela a Él. Por eso Él murió. Ese fue su propósito de venir, ¿ven? Pero ha llegado al punto en que es una maldición para los niños pequeños. Un vecinito por la calle puede que tenga bastante y otro pequeño no tiene nada. Y ellos lo ven. Y es que todo el asunto está completamente errado. No es más. Y los negociantes le suben a sus mercancías en estas fechas. Ellos, pues mi esposa fue a comprar algo para unos pequeños hace como 3 semanas. Dijeron, oh, ya vendimos todo, todo el producto. Hicimos un pedido doble de producto este año y lo vendimos todo. 3 o 4 semanas antes del tiempo de empezar a comprar. Oh, qué gran trampa comercial la que es. Y después de todo, ¿saben ustedes cómo comenzó la Navidad? Esto que llamamos la Navidad, la Misa de Cristo. Aquí está la historia de eso. Solo un pequeño apunte que tengo aquí en una hoja. Acabo de terminar en este último año, antes de tener las 7 edades de la iglesia. Las enseñé aquí. Tomé el concilio de Nicea y el concilio pre-Nicea y el concilio post-Nicea y los padres de Nicea y las 2 Babilonias de Hislop y el libro de los mártires de Fox y todo, porque he oído a ministros citarlo. Pero quería leerlo personalmente para ver, para yo saber, a leerlo o decirle de eso a mi pueblo. Porque Dios me va a hacer responder en el día del juicio por lo que yo le diga al pueblo. Así no tengo que decir lo que alguien más dijo que leyeron. Quiero leerlo por mí mismo, ¿ven? Y saber. Ahora, realmente, la Navidad, Cristo, yo creo y casi puedo probar, así como la resurrección se puede probar observando al Creador, cómo Él creó toda esta vida botánica y cómo todo lo que sirve a su propósito debe morir y, si muere, vuelve a vivir porque tiene vida perpetua. Pero lo único que podrá volver a vivir es una semilla germinada. ¿Ven? Ahora, Dios mismo se expresa en esa creación y muestra que todos estos dioses paganos y cosas que tenemos no son lo correcto. ¿Ven? Solo son filosofía e imaginaciones. Pero aquel quien creó el cielo y la tierra se expresa a sí mismo a través de su creación, lo que Él es en su programa. Y entonces, si... ¿Han pensado? Cuando nació Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué nació en un pesebre? ¿En un establo? ¿Y fue acostado en un pesebre? Porque Él era un cordero. No pueden nacer en casas. Los corderos no nacen en casas. Y luego, ¿se fijaron ustedes cuando lo llevaron al Calvario? ¿Y cómo Él no pudo huir? Sobre Él fue cargada esta cruz. Él fue azotado hasta que su espalda sangraba. Pero ellos lo llevaron a Él. Ellos llevaron al cordero al matadero. ¿Ven? Él era un cordero. Bueno, y si todos estos testimonios de la naturaleza, lo que Él fue, ¿cuándo nacen los corderos? ¿En diciembre o en abril? Seguro, ven, es insensatez, ven, pensar tal cosa. La Iglesia Católica Romana hizo esto antes de que llegara a ser la Iglesia Católica en Roma, cerca del 606 DC, por allí, o 306, mejor dicho. Ahora, encontramos que los romanos paganos adoraban a Júpiter, el cual es el dios Sol. Y adoraban a Astoret, que era el dios de la luna, o de otra manera, la madre del cielo. Bueno, para traer esto aquí, dijeron que Astoret, o Dios, la madre del cielo, ya no era más, y que se reflejaba en María. Pues seguía haciendo idolatría, conectando el cristianismo con la idolatría. Luego también, y sufrieron, o adoraron, y respetaron el cumpleaños de su dios Sol, el cual era Júpiter. Es cuando el Sol, desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre, no cambia, está pasando. Es Capricornio. Y a propósito, tengo un artículo del periódico que quiero leerles en algún momento. Los va a sorprender. Ustedes hablan de lo que sucedió aquí en el río en ese día. Quiero mostrarles el descubrimiento en Jerusalén para confirmar eso. Hace unas semanas, de un periódico. Algo que encontraron en Jerusalén apenas hace unas semanas confirmará positivamente que ese ángel apareció aquí en ese mismo momento y comisionó el ministerio. Sí, ven. Ahora, no lo supe hasta solo hace unas semanas. Y aquí está en el periódico. Ahora, fíjense, cuando eso cruzó, está allí, ¿ven? Ahora, después del 21 de diciembre, los días comenzarán a cortarse un poco cada, o a alargarse un poco cada día, hasta que llegue a julio. Luego comienza a cortarse de nuevo hasta que llega justo, y ese es el tiempo de descanso. Y los romanos paganos decían que ese era el cumpleaños del dios Sol. Desde el 1 de diciembre, o el 21 de diciembre, hasta el 25 de diciembre, tenían el circo romano, las carreras de carrozas y demás. Eran durante ese tiempo. Bueno, entonces cuando los cristianos, o los cristianos romanos, añadieron su dogma para incluir los dos lados, tanto al pagano como al cristiano, ellos dijeron, si es el cumpleaños del Dios Sol, hagamos que sea completamente el cumpleaños del Hijo de Dios. Allí tienen su día 25 de diciembre para su misa, la misa de Cristo. ¡Oh, qué cosa tan terrible! ¿Ven? Ahora, para conectar, pues usted podría decir, ¿no serviría algún otro día? Sí, pero conecta a Cristo con lo pagano, precisamente lo que Él vino a abolir. Ellos lo conectan de nuevo a eso, ¿ven? Eso es lo que está mal. Y Santa Claus, algún anciano en Alemania llamado Kris Kringle, iba dando regalos a los niños en el día de la misa de Cristo. Él era un católico, y ellos lo hicieron un santo. Ahora es San Nicolás, ¿ven? Mejor dejo. Ellos, eso ya ustedes lo saben de todas maneras. Ven, vimos eso en las edades de la iglesia. Pero en esta mañana, lo que quiero decir es esto, que este próximo día de Navidad no va a encontrar al mundo en mejores condiciones que hace 1900 o 2000 años, cuando vino Cristo. No hay nada diferente. Están casi en la misma condición como estaba ya. Así está ahora. Ellos, si pudiera sacar una conclusión de lo que, o un texto de lo que voy a decir, sería el mundo cayéndose a pedazos. Cuando Cristo vino en Navidad hace 1900 años, el mundo se estaba cayendo a pedazos. Todo era contaminación. El mundo religioso estaba contaminado. El mundo romano, moralmente, estaba en su punto más bajo. Oh, la inmoralidad del mundo. Los judíos habían abandonado a su Dios y habían tomado su fiesta sagrada y solemne y la habían convertido en un ritualismo tradicional. Dios los había dejado. Ellos sabían que algo tenía que suceder. El mundo entero lo sabía, pues, para mantenerlo unido. Se estaba cayendo a pedazos y se necesitaba algo para mantenerlo unido. Cada nación, a su manera, estaba buscando algo o alguien que viniera a mantenerla unida. Si ese no es el cuadro de hoy, no conozco el mundo. Están buscando algo que lo mantenga unido. Es igual que hace 2000 años. El mundo hace 2000 años estaba buscando un Mesías para mantener la cosa unida. Pero hace 2000 años Dios le dio al mundo un Mesías. Porque si estamos esperando algo y buscando algo, Dios nos lo enviará. Y ahora el mundo, después de 2000 años, ha vuelto a la misma condición en la que estaba hace 2000 años. Se está cayendo a pedazos. Naciones, no hay fundamento en ninguna parte. El comunismo, el catolicismo, el protestantismo, la política, la moral, todo está hecho pedazos. Y están orando por un Mesías. Pero esto es lo que quiero decir. Si Él viniera, ¿lo recibiríamos? ¿O haríamos como ellos? ¿Lo rechazaríamos a Él? ¿Sabemos lo que realmente necesitamos? A veces queremos, oramos por nuestros deseos, y a veces nuestros deseos no son nuestra necesidad. Debemos darnos cuenta que no entendemos lo que necesitamos. Pensamos que sí, pero Dios prometió suplir nuestras necesidades, y Él lo hará. Ahora, ¿qué tal si mi pequeño Joseph, de 7 años, quisiera ir de cacería conmigo y llorara y gritara por tomar mi escopeta automática, cargada con cartuchos? ¿Puedo matar un conejo, papá? Bueno, yo no podría dejarlo hacer eso. Sin embargo, él piensa que lo necesita, pero yo sé más que él. ¿Y qué pasaría si su pequeño bebé de 1 año y medio lo viera afeitándose con una navaja de afeitar y gritara y llorara por esa navaja? Pues él lo ha visto a usted afeitándose. Él quiere hacer lo mismo. Bueno, usted sabe lo que es mejor para él. Sin embargo, usted no se la pasaría, porque si usted es un padre sensato y cuerdo, no haría algo así, sino que usted se lo impediría. Así, muchas veces nosotros queremos algo que es contrario a lo que Dios sabe que necesitamos, y Él no nos lo da. Y ellos estaban en oración por un Mesías. Ellos querían un Mesías. Pero aquí está el detalle. Ellos lo querían a Él de la manera que ellos querían. Y Dios lo envió de la manera que Él quería. Y ellos lo rechazaron. Y así lo hacen de nuevo hoy. Hacen lo mismo hoy. Ellos rechazan eso de nuevo. Hoy hacen lo mismo que ellos hicieron allá. ¿Por qué? Por la misma razón. La misma razón. Él vino allá. Y sabemos que Él vino. Él vino y a ellos, pero no vino del modo ni de la manera que ellos deseaban que Él viniera. Y si Dios nos envía algo hoy, y nosotros pidiéndolo, y la iglesia, y cuando Dios lo envía, no lo queremos. No viene conforme a nuestro gusto denominacional. No viene de acuerdo a nuestra concepción teológica, a veces. Pero es precisamente por lo cual orábamos. La mismísima petición que pedimos ante Dios. Dios nos la envió. Y la rechazamos. Queremos un regalo de Navidad de parte de Dios. Pero lo queremos a nuestra manera. Dios lo envía de la manera que lo necesitamos. Él sabe lo que la nación, Él sabe lo que la iglesia necesita. Pero pensamos que nosotros sabemos. Pero Él es el que realmente sabe lo que es. Ahora, como dije hace unos minutos, llegamos a esta Navidad de nuevo. El mundo cayéndose a pedazos. Vamos a mencionar algunas cosas que anoté aquí. Miren la inmoralidad del mundo. Difícilmente estuvo en un estado más bajo. Yo tengo un artículo aquí del cual me gustaría leer un par de líneas. Se encuentra en un periódico, el Standard Bearer de África. Dice, la muerte de la modestia femenina esa hermosa cualidad que Dios ha puesto en la familia humana para salvaguardar su norma moral. Está muriendo hoy, pues mujeres y muchachas inocentes han doblado sus rodillas a la diosa de las modas y no dudan en ajustarse a los más extremos de los vergonzosos estilos modernos. Tengo aquí como una página. ¿Cómo jamás había escuchado tal cosa? Y el atractivo sexual ya se considera como legítimo, tanto entre los cristianos como entre los no cristianos. Mientras este, nuestro precioso hermano Argenbright y yo veníamos por el camino temprano esta mañana, hablábamos del tema. Es difícil encontrar una muchacha con suficiente modestia para sonrojarse. Ellas han oído tantos chistes sucios e inmundicia y, pues, uno no podría decir nada que las hiciera sonrojar. Cuando, hace unos años, no más que cuando yo era un niño, se mencionaba alguna cosita mala, su cara se sonrojaba. Una cosita pasaba, y la enagua de otra niña se veía en la escuela, y yo estaba de pie hablando, y cuando ella miraba y veía la enagua de esta niña a la vista, su carita se ponía roja, y ella se alejaba de mí. Una joven de 16 años. Pues qué, esa es la cualidad dada por Dios para proteger nuestra moralidad. Entonces, ¿se preguntan por qué clamo contra semejante insensatez como lo que estamos recibiendo hoy? Llamándonos cristianos, y las mujeres como se visten y actúan, y hombres fumando cigarrillos y todo lo demás, y comportándose así. Y ministros en el púlpito ceden, y ni siquiera permiten que uno venga al púlpito para predicar en contra de tales cosas. Me pregunto si no estamos haciendo bastante hoy como ellos lo hicieron hace 2000 años. Recuerden cuando Israel comenzó a hacer eso, Dios levantó un Isaías. Cuando ese tiempo se cumplió y ellos comenzaron de nuevo, Él levantó un Jeremías. Y así sucesivamente. Y Dios no cambia su manera de hacer las cosas. Él es el Dios eterno. No puede cambiar. Su primera idea de cómo hacerlo tiene que permanecer igual. Lo que necesitamos hoy es un mensaje ungido con el mesianato de Cristo. Pero, ¿lo recibirían ellos? Ellos oran pidiendo eso, pero ¿lo recibirían? No, Señor, no lo recibirían. Ellos lo crucifican como lo hicieron en primer lugar. El corazón humano es engañoso. Moralidad, contienda nacional. ¿Cuándo el mundo ha estado más a punto de hacerse pedazos en la moral que hoy? ¿Y quién marcó el ritmo? Nosotros, los americanos. Cuando yo estuve en San Ángelo, en Roma, aquí, no hace mucho, junto a la catacumba de San Ángelo, había un cartel allí para las mujeres americanas que, por favor, pónganse ropa para honrar a los muertos antes de entrar a la catacumba. Una nación religiosa, supuestamente una nación temerosa de Dios. Estamos viviendo de experiencias pasadas de otras personas, nuestros antepasados que fueron cristianos. La contienda nacional. Nunca ha habido un momento en el mundo en el que este mundo haya estado más en un desbarate nacional y cayéndose a pedazos que ahora mismo. Pues ustedes ven editoriales y noticieros y comentaristas y predictores y demás hablando de las bombas y lo que podían hacer. Cualquier pequeña nación, destruir el mundo entero. Y no hay paz entre ellos. Usted no puede traer paz de esa manera. La paz y el compañerismo no pueden venir por la política. Vino por Cristo. Ellos no lo quieren recibir. pudiera decir algunas cosas aquí. La corrupción en nuestra propia política. Pues la política está tan podrida. Escucharon el monitor la otra noche, me supongo. O creo que esta transmisión, una o dos horas aquí de Louisville, donde se conectan a través de la nación, y estaban transmitiendo, lo hacen de vez en cuando sobre diferentes temas. Y la hicieron sobre el señor Nixon, que se distanció de la política al perder su carrera, la carrera política en Los Ángeles o por California. Y si volvería a él, y cuando la transmisión, después de dos o tres horas, la había escuchado viniendo aquí de la casa del hermano Charlie, y escuchamos el hermano Wood y yo en la radio, y descubrí que Nixon, en toda la región del este aquí, hasta donde llegó la transmisión, desde Mississippi hasta Pensilvania, que él le había ganado al señor Kennedy, y la gente llamando y confirmando, casi 4-1. Entonces, un hombre se paró y dijo, si no fuera por estas máquinas trucadas, él sería presidente. Y allí lo tienen, la política, engaños, podrida en ambos lados. No lo culpo. Yo también levantaría mis manos y dejaría esa corrupción desagradable que como sea desaparecerá con el mundo. Pero levanten sus manos hacia Cristo y digan, aquí vengo, Señor. Conflicto nacional. Y ahora, donde uno pensaría que deberían estar tratando de mantenerse unidos, están muy separados. Así fue en el tiempo de esa venida, hace 2000 años, cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos hoy en las mismas condiciones. Y luego, la corrupción de la iglesia. ¡Oh, vaya, la corrupción religiosa! Oh, es ridículo ver el mundo después de 2000 años de tener la Biblia y el Espíritu Santo aquí, en la tierra. Y hoy se está cayendo a pedazos tan mal como hace 2000 años. Corrupción religiosa. La política entró en la religión y la religión entró en la política. ¡Qué cosa tan horrible ver esta condición! Yo sé que lo es. Usted dice, hermano Branham, no debería estar pintándonos un cuadro como este aquí, en la época de Navidad. Es que ustedes deben saber la verdad, es lo que deben saber. Ahora, ¿cómo puede? Dios bendice, pero esa bendición tiene que venir bajo ciertas circunstancias, ciertos requisitos que uno debe cumplir. Y si usted no cumple con esos requisitos, entonces las bendiciones y promesas de Dios no tienen efecto para usted. Dios prometió encontrarse con Israel, mientras ellos guardaran esas fiestas solemnes y cosas con santidad y sinceridad. Dios se encontró con ellos, pero cuando ellos empezaron a hacerlo como un ritual familiar, Dios rehusó hacerlo más. Él dijo que ellas le apestaban en su rostro. Así que es lo mismo hoy que nosotros. Nosotros tenemos que regresar a lo que es la verdad del asunto. Conflicto político en las iglesias. Hoy tenemos alrededor de 900 denominaciones diferentes de cristianismo, cada una peleando contra la otra. Bueno, eso no estaba tan mal cuando él vino. Solo había como 4 o 5 sectores de ellos, fariseos y saduceos y demás. Pero ahora tenemos 900 y algo. Pues está en una condición peor la iglesia en esta Navidad que hace 1900 años en Navidad. Está en una condición peor ahora. Conflicto denominacional. Lo que causó todo esto, amigo, es porque la política tomó el lugar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tomar la palabra de Dios y guiar a la iglesia a la victoria. Pero los programas educativos y programas políticos, credos y denominaciones la han llevado a 900 direcciones diferentes. Así que la iglesia no tiene a lo que se le llama iglesia. Me refiero a la verdadera iglesia. Ella aún sigue ardiendo. Oh, sí. Ella aún permanece igual. Pero lo que llaman iglesia en el mundo, lo que parece ser el marco que pone que mantiene unido al mundo, lo que teje lo que hoy llamamos moralidad y las cosas del mundo, está contaminada. Sus fibras están podridas y ella está las termitas de egoísmo. Y se han comido hasta los mismos cimientos de abajo. Seguro que es cierto. Ahora, precisamente en la condición en que ella dijo que estaría. Segunda de Timoteo 3. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios y demás. Entonces, si vemos la política en la condición en que está en las naciones y vemos las iglesias en su corrupción, en sus denominaciones, y, sin embargo, queremos que Dios venga a nosotros en esas cosas. Dios no bajará esa cuneta con nosotros a las cosas por las que queremos que Él venga. Él no lo hará. Él es santo y Él sabe lo que es mejor. Si llamamos, Él nos responde. Y cuando Él envía la respuesta, nosotros la rechazamos. La queremos a nuestra manera y tratamos de llegar a Dios y salvarnos a nosotros mismos por la mismísima cosa que nos ha sido probada. Iglesia, por favor, escucha esto. La mismísima cosa que nos ha sido probada divinamente, que nos ha corrompido, y sin embargo acudimos a ese mismo sistema para salvarnos. Vuelvan a la palabra. Eso es lo que diría el Mesías. Ahora, con todo, miramos a la política. Tratamos por el mundo nacional. Tratamos de salvarlo a través de la política. La iglesia quiere que nuestro mundo sea salvo, el mundo eclesiástico, por medio de la política. Esta situación ha marcado al mundo una y otra vez, desde el tiempo de Moisés. Lo mismo, la política tratando de gobernar. Y es corrupto. No hay manera de que un hombre pueda hacerlo. Para comenzar, no hay nada bueno en el hombre. Por eso él tiene que morir. Y cuando vemos este mundo en esta condición, parece que se está cayendo a pedazos en cada edad. Cuando el mundo llega a esa condición, la gente ora. Aún el presidente pide, ¿cuánto fue? 10 minutos, o una hora, o algo así, de oración. Eso no servirá de nada. Lo que necesitamos no es una oración, sino un arrepentimiento. Regresar, apartarse, abandonar, regresar a Dios. Prefiero edificar mi consuelo sobre la palabra de Dios y el bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, que toda la seguridad que la política o las iglesias pudieran darle. Seguro, porque yo sé que eso permanecerá. Ni siquiera tendríamos una nación. Estuviéramos mejor si tan solo tuviéramos la nación de Dios. El reino de Dios. Dios siempre responde y les envía ayuda, pero ellos no quieren recibirla. Pues Dios siempre responde cuando la nación se encuentra en esta clase de condición. Cada vez, cuando el mundo, más bien, llega a esta condición, cayéndose a pedazos, entonces Dios siempre les responde su oración. Les envía un profeta o algo, algún profeta poderoso a derribar eso, pero ellos no lo escuchan. ¿Qué hacen ellos? Lo colocan en la tumba. Jesús dijo, ¿a cuál de ustedes, a qué profeta sus padres no pusieron en el sepulcro? Y luego los blanquean, pues los hacen blancos y edifican sus sepulcros. Y ustedes son los que los pusieron allí. Así es. ¿A cuál de ellos pidieron ayuda? Dios se las envió y ellos la rechazaron. Entonces, ¿a quién culpamos? ¿A Dios o a la gente? La gente tiene la culpa, seguro. Cuando nació Jesús, ese mundo, como dije, se estaba cayendo a pedazos. Estaba controlado por la política, y la política estaba corrompida en aquellos días. La iglesia nacional estaba corrompida. Los romanos y los griegos estaban buscando un Mesías ungido. Los griegos y los romanos, que probablemente tenían la mejor parte del mundo, y estaban peleando entre ellos. Así que ellos estaban esperando que viniera algún Mesías ungido. Y los judíos, ellos también querían que viniera un Mesías. Y los romanos buscaban algún gran político que pudiera pararse en Roma, tomar el control de Grecia y mandarlos. Y Roma gobernaría el mundo. Grecia quería que un gran político se pusiera de pie, un político ungido, un Mesías que dijera, vamos a tomar a esos romanos y judíos y a los demás. ¿Ven? Eso es lo que estaban buscando. Si ese no es el cuadro de hoy, no sé cuál será. Correcto. La política quería un Mesías ungido. Y los judíos estaban buscando un Mesías. Y querían uno que no viniera como lo que recibieron. Ellos querían un general que viniera y que les arrasara a Roma y a Grecia de la faz de la tierra. Esta era la clase de Mesías que querían. Y ellos estaban orando por esa clase de Mesías. Los romanos decían, envíanos uno, vamos a votar por alguien que sea un hombre ungido, un hombre que entienda, que sea un mago de la política. Él sabrá exactamente la estrategia para conquistar a Grecia y a todo el resto del mundo. El resto del mundo estaba clamando, envía a nosotros a alguien que esté tan ungido con la mente de un genio que sepa cómo apoderarse del resto del mundo. Ahora, si ese no es el cuadro de este mundo hoy, no sé cuál será. Y la iglesia clamaba, envíanos un general que baje y que nos coloque una armadura a todos y que sepa cómo usar la espada y nos diga la estrategia. Y vamos a arrasar a Roma, los griegos y a los demás de la faz de la tierra. Eso es lo que quieren hacer, gobernar. Ese es el poder. Exactamente lo mismo que hallamos hoy en las iglesias. Ustedes metodistas están buscando un Mesías. ¿Qué clase de Mesías? No el que Dios les enviaría. Ustedes bautistas están buscando un Mesías. Ustedes asambleas de Dios, ustedes están buscando uno. Ustedes unitarios están buscando uno. Así es. ¿Pero qué están buscando ustedes? Lo mismo que busca el mundo político, que algún gran genio matemático, algún gran erudito con un DD, PhD, venga a su iglesia y elimine estas otras denominaciones y que haga que todas se unan a la suya. Algún tipo que sea tan experto haciendo proselitismo que pueda encargarse de todo el asunto. Ustedes están clamando por un Mesías aquí en el tiempo de Navidad. ¿Ah? ¿Y qué recibieron? Ellos lo querían. Ellos quieren gobernarla. El mundo de hoy quiere tomar el control. La iglesia quiere tomar el control. Toda denominación. Pero miren lo que Dios les dio. Querían un genio militar. Querían un genio científico. Pero Dios les dio un cordero. ¡Un bebé! ¡Qué contraste! ¿Cree usted que iban a aceptar a ese bebé llorando? Pero eso era lo que necesitaban. Dios le da a usted de acuerdo a sus necesidades. Seguro. Ellos recibieron un bebé cuando querían un general. Pero recibieron un bebé, manso, humilde. Pues Dios conocía sus necesidades. Él no llegó a ser un político nacional o eclesiástico. Y si el Mesías viniera hoy, él no sería un político nacional o eclesiástico. Y si clamamos por una persona así, Dios nos enviará liberación, pero la tenemos que recibir de la manera en que Él la envía. Ellos no lo hicieron. Ellos no lo querían de esa manera. La iglesia clama hoy, oh, Padre Celestial, ¿podrías enviarnos a Jesús? Por favor. Y cuando el Espíritu Santo comienza a entrar, oh, eso es, no queremos eso. ¿Ven? Bueno, diría, oh, no vamos a permitir que este hombre nos gobierne. Oh, yo no quiero oír eso. No, vaya, yo no podría aceptar eso, mi denominación no lo creerá. Entonces usted no quiere un Mesías, usted no quiere la unción. Si Dios envió un Mesías, él será exactamente palabra tras palabra de la Biblia, exactamente lo que él fue la primera vez. El clamor del mundo, cuando vemos a políticos y todo lo demás sacando la propia vida de la iglesia. Y clamamos y Dios nos lo envía, y luego lo rechazamos. Así es, no lo quisiéramos. No, si no cuadra con nuestras creencias denominacionales, no podríamos recibir eso. ¿Ven? ¿No ven la verdadera Navidad? La gente no la quiere. Ellos no quieren la manera como Dios la envía. Están buscando algo, pero ellos no lo quieren. Ahora Dios les envió en el día en que ellos estaban clamando, no un genio militar, no un gran general bajando con cinturón y armadura y con una espada o lanza sobrenatural con la que pudiera vencerlos, empujar a Roma y a los griegos y a los demás al mar y ahogarlos de nuevo. Él no les envió algo así, aunque él dijo que lo hizo una vez con Moisés, pero ellos lo necesitaban en ese momento. Pero él les envió un Salvador. Y ellos no lo quisieron. Pensaban que había, que estaban salvos. ¿Ven? Así es con las iglesias hoy. Se encuentran en este tiempo de Navidad con todo el oropel de la Navidad. Las luces de Santa Claus, las tradiciones paganas y cosas están tanto en las iglesias católicas como en las protestantes. Y corruptas a más no poder. Y Dios les envía un Salvador. ¿Qué? De regreso a la palabra. El Espíritu Santo, el Mesías de Dios, ungido para ungir a su iglesia y enviarla de nuevo a la palabra. ¿Creen ustedes que ellos lo quieren? No, Señor, no lo aceptarán. Ellos la rechazarán como siempre lo hacen. Él envía un Salvador. Pero, entonces, ¿para qué envía un Salvador? Quiero soltarles una cosita aquí que los ayudará. Hay un pueblo predestinado que lo va a recibir. Lo hubo cuando él vino la primera vez. Lo habrá cuando él venga la segunda vez. No importa lo que el mundo eclesiástico piense al respecto, él no lo envía en vano. Alguien lo recibirá. Alguien lo va a captar. Así es. Pero no el mundo político o la iglesia política o lo que sea. Pero cuando uno clama y Dios lo envía, alguien va a recibirlo. Así es. Él envió un Salvador, no para pisotear las naciones, como pensaríamos hoy que necesitamos un hombre que pueda pararse. América quiere un hombre que golpee a Rusia y a quien no lo acepte. Rusia quiere un hombre que derribe al resto del mundo y los lleve a la luna. Pero Dios nos envía paz. Dios nos envía esperanza. No lo queremos. Oh, dicen nosotros podemos tener paz. Las naciones quieren paz, seguro. Y piensan que pueden tenerla cuando la ONU se reúna. Bueno, la ONU está muy lejos de eso. La paz de este mundo que tienen hoy es como un globo flotando en el aire. Toda brisa puede arrastrarlo donde quiera, seguro. Cualquier pequeño cambio en la política simplemente lo lleva de un lado al otro. No se puede orar en la ONU porque pudiera dañar el nombre de otras personas, sentimientos, porque ni siquiera creen en Dios. Eso sí que es estabilización. ¿No es así? Solo volará a cualquier lado. Y otra cosa, el globo revienta con cualquier cosa también. Amén. Y la supuesta paz de este mundo por la ONU y demás, reventará. Correcto. No hay paz en eso. No se puede encontrar la paz por medio de logros hechos por el hombre. No está allí. Es llevado por todo viento. La iglesia quiere uno. Ellos quieren. Su paz es, de hecho, es movida con todo viento, de doctrina. Todo gira alrededor. Uno de ellos dice, pienso que todo lo que tenemos que hacer. ¿Usted piensa? Usted no tiene nada que pensar. Dios ya ha expresado sus pensamientos. Usted no tiene derecho a pensar. Que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Y Él se propuso e hizo la voluntad de Dios. Él dijo, si yo no hago las obras de Dios, entonces no me creáis, ¿ven? Usted no tiene que pensar. Él es quien piensa. Permitan que su mente esté en ustedes. Piensen lo mismo. Y esa es su palabra. ¿Cómo usted va a pensar diferente? Él ya nos ha expresado sus pensamientos, pero nosotros queremos pensar. Yo creo que deberían hacer esto. Ayer iba con una preciosa alma a orar por un niño enfermo. Y cuando llegamos donde el niño enfermo, la familia no quería que oráramos por él. Solo era idea de cierto hombre. No obstante, en el camino esta señora dijo, una anciana como de 81 años, una mujer inteligente y brillante, muy amable. Pero ella dijo, pienso yo que lo que deberíamos hacer, ¿ven? Pienso yo, es que todas las iglesias deben unirse y ser una. Eso es precisamente lo que piensa el diablo. Pero Dios quiere una separación de su iglesia, de las cosas del mundo. No quiere que se mezcle con políticas de iglesia. ¿Ven? ¿Y qué pasaría si Dios enviara un Mesías al mundo? Y eso es, esa señora solo estaba pensando lo que piensa el mundo entero. ¿No es la Confederación de Iglesia ese mismo pensamiento? ¿Qué? ¿Es el Concilio Mundial de Iglesias si no es el mismo propósito de lograr ese mismo pensamiento? ¿Es así? Bueno, entonces esa señora solo expresó los pensamientos del mundo. Pero aquí están los pensamientos de Dios en la Biblia. Nosotros no tenemos derecho a escoger algo diferente a ella. Esos son los pensamientos de Dios expresados para nosotros. Vemos, encontramos al mundo cayéndose a pedazos y clamamos pidiendo algo. Recibámoslo. Ahora, si al recibirlo trata de desviarnos a la política, eso precisamente es lo que nos ha corrompido.
Tengo algo que decirle al líder nacional de estos hombres cristianos de negocios.
Es un buen grupo de personas, pero si comienzan de la manera incorrecta, terminarán en polvo, como el resto de ellos. Se convertirán en una denominación. Y quiero que oren por mí y oren por este hombre. Tengo que ir, tengo una visión del Señor para él. ¿Ven? Y si ellos no dan ese giro, si continúan, llegarán a ser una organización. Y cuando lo hacen, Dios termina con eso. Así es.
Ven, los hombres no pueden reunirse sin querer emplear sus propias ideas.
Por eso Dios usa individuos. ¿Ven? Dios no lidia y nunca lidió con una denominación. No hay lugar en la historia donde lo haya hecho. Él trata con individuos, un hombre, correcto. Pero nosotros tratamos de reunir a un grupo de hombres y decir, es de esta manera y de esa manera, y así. Cuando menos lo piensan, las grandes mentes inteligentes y brillantes, estos gigantes que el diablo ha enviado, entran y dirán, bueno, debería hacer esto, yo se los puedo probar. No importa lo que usted pueda probar, si es contrario a esa palabra, apártese de eso. Así es.
Llevado por todo viento de doctrina, es soplado a cualquier lugar y revienta en cualquier momento. Es verdad. Rusia hoy está buscando un Mesías ungido. ¿Qué están buscando? ¿Qué pasaría si Dios les envía un Mesías ungido? Un cordero, como lo hizo hace 1900 años. Ellos se desharían de él como lo hizo Herodes. Harían todo lo posible por deshacerse de él.
¿Cuál es la opinión de Rusia del Mesías? ¡Quieren ciencia! Ellos quieren una ciencia o un científico ungido, un genio que les pueda conquistar el mundo, que pueda ganarle al resto del mundo a llegar a la luna, quien pueda conquistar el espacio exterior, quien pueda llevarlos más allá de las estrellas. Esa es la clase de Mesías que Rusia está buscando. ¡No, Dios! Ahora escuchen, estamos en la época de Navidad otra vez. ¿Qué pasaría si lo recibieran? Entonces miran a algo contrario a eso. ¿Qué sería del resto de la gente que Dios creó? ¿Ven? ¿Ven? Dios sabe lo que necesitamos, no lo que queremos. Ahora estudienlo. ¿Qué pasaría si Rusia recibiera su ungido? Ahora, ellos no recibirían un cordero. No, no, ellos no recibirían ninguno. No, señor, ellos no lo quieren. Eso es todo. Es que no lo quieren. Ellos no quieren nada que sea así. Ellos quieren un Mesías ungido. Bueno, Mesías significa uno ungido. Entonces, si ellos quieren un ungido, pero quieren un científico ungido. Un genio quien pueda tomar los átomos y dividirlos, que pueda conquistar el espacio, que pudiera llevar a Rusia a la luna y mirar atrás y darse palmaditas en el pecho y decir, ustedes el resto del mundo son perros, sírvanos. Eso es lo que quiere Rusia. Oh, sí, señor. Saben, el mundo entero clama. Alemania clamó por uno de ellos no hace mucho. Recibieron uno. Miren cómo les fue con eso, de hecho. ¿Ven? Ustedes entienden, ¿verdad? Tuvieron un Hitler. ¿Y en qué se metieron? ¡Caos! A eso llegan estos Mesías ungidos si ustedes rechazan al Mesías de Dios. ¿Qué obtuvieron? Cuando las bendiciones pentecostales llegaron a Rusia o Alemania, ellos rechazaron el mensaje. Se rieron de ellos y los metieron en la cárcel. ¿Qué hicieron? Rechazaron la cruz. Y recibieron una doble cruz, la esvástica. Si usted no recibe la misericordia, entonces no le queda más que juicio. Eso es cierto, amigo. Ahora, miren dónde están hoy. ¿Ven? Fíjense, ellos no tienen membresía en ninguna parte. Solo son un pueblo dividido. Aceptaron al Mesías equivocado. Y si Rusia consiguiera uno así, no importa cuánto acepten su genialidad, llegará a lo mismo. Destruirá toda la nación. ¿Ven? La India hoy quiere un ungido. Ellos quieren un Mesías. Ahora recuerden, Mesías significa ungido. Quieren uno ungido. ¿Qué quieren? Ellos quieren alguien que los alimente, que les dé algo de comer. que los vista, sin trabajar para ello. Solo quieren ir y venir por las calles y que se los arrojen de un lado y del otro. Allí lo tienen. Ellos no trabajan, solo quieren mendigar. Así que ellos quieren que alguna clase de hombre santo se levante y que pueda alcanzar la copa de los árboles y los sacuda y que caiga pan y carne y cosas abajo sobre ellos y sentarse a comer y dormir el resto del día. Y levantarse y tener la mejor ropa. Y esa es la clase de Mesías que quiere la India. Rusia quiere un genio científico como su Mesías ungido en esta Navidad. Eso es lo que ellos quieren recibir. La India quiere un Mesías que pueda alimentarlos y vestirlos sin trabajar. ¿América? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu opinión, América? Has estado clamando, pidiendo un Mesías. Yo sé que esto quedará grabado. Has estado clamando, pidiendo un Mesías. ¿Qué quieres? Ya tienes lo que querías. Ustedes querían un político y lo tuvieron. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Va a despellejarlos. Eso exactamente es lo que hará. Los va a mandar a la tumba. Ustedes lo querían. Recibieron su deseo. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Está en sus manos ahora. Acab y Jezabel modernos. Precisamente de aquello de lo cual huyeron acá, buscando libertad. Se metieron directamente de nuevo en eso. Pero eso es lo que ustedes querían. Ustedes querían un Ricky con corte militar plano, un Elvis moderno de hoy. Ya lo tienen. Ustedes querían un político inteligente, educado, con un cerebro de genio. Lo obtuvieron. ¿Cómo lo hicieron? Con corrupción, una máquina de la política para ganar. Un engaño frente a los ojos de la gente buena. Ahora, yo no soy ni demócrata ni republicano. Soy un cristiano. ¿Ven? ¿Ven? Ambos lados están podridos. Pero cuando un hombre que al menos desplegó los pensamientos y esperanzas del cristianismo en el otro partido, luego ustedes se dan la vuelta y preparan máquinas. ¿Para qué? Para elegir al genio que ustedes querían. ¿Cómo lo hicieron? Lo pusieron en la televisión, lo presentaron por todo el país. ¡Oh, vaya! Queriendo probar la agilidad mental de los dos presidentes candidatos para ser el... Ustedes escogieron al que pensaban que tenía el cerebro de un genio, sin mirar lo que había detrás de eso. ¿Ya ven lo que ganaron con ese negocio? Oh, es Navidad de nuevo. Sí, América obtuvo su Mesías. ¿Qué van a hacer con él? Observen lo que les va a hacer a ustedes. Recuerden, tal como Hitler lo hizo con Alemania. Recuerden, no se olviden de esto. Está grabado. Pues sí, lo tienen. Sin embargo, aún había suficiente de estos avivamientos que han pasado por el país. Suficiente gente decente, aún con mentes temerosas de Dios, que hubieran ganado la cosa y la hubieran retenido un poco más. Pero ustedes se inventaron, usando la mecánica, una máquina que podía manipular los votos. Y sus propios periódicos lo declararon por todo el país. Y ustedes no hicieron nada al respecto para enderezarlo. Pero ya lo tienen. Esa es la clase de Mesías que querían. Así que supongo que pueden descansar. Tienen un genio, un cerebro. Seguro, inteligente, altamente educado. Y ustedes conocen muy bien la doctrina de su Señor, que los impíos de hoy y en cada día siempre ha sido la gente inteligente. ¿No saben ustedes que fue el pueblo de Caín los que llegaron a ser científicos y genios, mientras el pueblo de Dios eran pastores y cosas así, hasta la destrucción? Y fueron esos humildes campesinos y demás que fueron salvos en el arca, y el genio fue destruido. ¿No saben ustedes que Jesús dijo, los hijos de este día, de este mundo, son más sabios e inteligentes que los hijos del reino? ¿Por qué? Son corderos, ellos necesitan un líder, y aquellos quieren escoger a su líder por medio del intelecto, los inteligentes. Pero los humildes escogen a su líder, el cual es el Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho. Los gigantes denominacionales que escogió la iglesia. Mientras que el verdadero cuerpo de Cristo escogió al Espíritu Santo y su palabra. Depende de lo que ustedes estén dejando que los guíe. Un cordero tiene que ser guiado. Y allí es donde hemos llegado. Ahora, ellos tienen su Mesías, su educador ungido, inteligente, brillante. Oh, vaya, nunca ha habido un presidente en pie tan inteligente como ese hombre. Pues él se pondrá de pie y pondrá el... Lo hará, creo que hoy, o esta noche, o en un día más o dos. Lo escuché en la transmisión, viniendo el otro día, que pueden hacerle cualquier pregunta que quieran. Seguro, es una máquina educada. En eso confió América. Ahora veamos a dónde van a llegar ustedes con eso. Tú rechazaste América. Rechazaste el mensaje de Cristo. Rechazaste el Espíritu Santo, que fue confirmado ante ti, aún en los propios edificios del Capitolio, donde el poder de Cristo se manifestó. Conociendo los pensamientos de los hombres, Él pudo sanar a los enfermos y descubrir los lugares secretos del corazón y hacer exactamente lo que Dios dijo que sucedería en los últimos días. Y ustedes lo rechazan. No estaba lo suficientemente pulido. Nació en un pesebre. Apestaba para la nación. Y recuerden, su política e iglesismo también apestan delante de Dios. Dios ama el olor fragante de la humildad. La iglesia no quiere eso. Es una falsa humildad. Dios quiere verdadera humildad. Eso es lo que Él ama. Ahora tienen su gigante educado. La iglesia quiere un Mesías. Bueno, ¿qué quiere? Quiere un genio, un sistema denominacional, un ungido que pueda llevarlos a cierto lugar. Permítame, tomo mi tiempo aquí para que estén seguros de que queda claro, aquí y en el extranjero. La iglesia hoy quiere un genio ungido, quien tenga todo tan establecido que puedan vivir en el mundo. Que las mujeres pueden cortarse el cabello, pintarse la cara. Los hombres pueden casarse 4 o 5 veces y aún ser diáconos. Oh, ellos pueden hacer lo que quieran y aún mantener su confesión como cristiano. Ustedes lo van a conseguir. Ustedes no quieren al Mesías de Dios, la palabra ungida, la palabra manifestada, la palabra misma presentándose. Ustedes no quieren eso. Dios se las envió a ustedes, pero la iglesia no quiere eso. Ellos quieren su credo y quieren un genio que pueda establecer credos donde todo se incline ante eso. Lo van a recibir. Viene de camino. Ustedes tienen muchos hijos de eso. Pero va a haber un abuelo que se levantará un día de estos. Un faraón quien no conoce a José. Y eso es lo que ustedes querían. Es lo que la iglesia puede ver, la manera en que lo están haciendo. Sí, Señor. La mismísima manera. Apocalipsis 17 lo explica claramente. De la antigua ramera y sus hijas. Exactamente. Y todo va de vuelta a la mamá y está en camino ahora mismo para formar una iglesia universal. Ustedes van a recibir exactamente denominaciones, lo que ustedes quieren. Escúchenme. Llegará a suceder entonces. Y tal vez ya me haya ido para ese tiempo. Pero aquellos quienes no aceptan eso, cuando las luces del atardecer comiencen a caer y apagarse, ellos mirarán alrededor, se verán forzados a entrar en algo por su denominación, y su denominación la ha tomado para salvar la cara, lo cual todos lo harán. Pero esas personas quienes no quieren ese sistema, que han aceptado el sistema de Dios, el Espíritu Santo y la palabra, ellos dicen, ese hombre debe haber estado en lo correcto. Entonces, puede ser demasiado tarde. Vemos a episcopales, presbiterianos, bautistas, todos llegando a los hombres de negocios del Evangelio completo, todos queriendo buscar el Espíritu Santo. ¿No se da cuenta la gente que esa es la misma hora en que viene el esposo? Cuando la Virgen durmiente quiso venir a comprar aceite, fue entonces cuando Jesús dijo que vino el esposo y entró, y ellas no entraron. ¿Qué les pasa a estos hombres? Gritan por eso. Cuando la Biblia prueba que no entraron. Y mientras trataban de hacerlo, vino el esposo. Y ellos fueron echados en las tinieblas de afuera. ¿Qué fue? pudieran haber tenido toda clase de movimientos, toda clase de manufactura, toda clase de sensaciones que pudieran haber parecido una evidencia de ello. Pero la iglesia ya fue sellada adentro y ella se fue. Ajá. Eso pudiera ser profecía. Ellos quieren algo. Quieren algo para poder vivir de la manera que quieran. Ellos, eso es lo que el mundo eclesiástico está buscando. Alguien con quien puedan ir a la iglesia más grande de la ciudad, donde pertenezcan todas las celebridades de la ciudad, donde puedan tener la torre más alta del edificio, donde puedan tener el mejor órgano, donde puedan tener las bancas, donde puedan tener un ministro que no les diga ni una palabra de la manera en que viven. Si quieren bailar, si quieren hacer alguna clase de espectáculo, si quieren usar pantalones cortos, cortarse el cabello, o si quieren hacer estas cosas, fumar cigarrillos, o simplemente practicar la bebida social. Eso es practicado en las iglesias. Solo el beber moderno. Enseñarles a sus hijos a beber, pero no demasiado. No excederse con eso. Fumar, pero no en exceso. Ponte lo que quieras, pero solo trata de mantenerte lo más decente que puedas. ¿Ven? Oh, esa hipocresía. Ese diablo ungido. Esa cosa llamada denominación. Esa cosa llamada religión. Es del diablo. Regrese a Cristo y a su palabra. Sálvese usted de esta generación perversa. Arrepiéntanse, cada uno de ustedes, antes de que sea demasiado tarde para arrepentirse. Y eso podría ser en cualquier momento. Cuando vemos a la Virgen durmiente, actuando de esa manera, parece que eso debería dejar a la gente muerta de miedo. Pero en lugar de eso, ellos, oh, gloria, ¿no es esto maravilloso? Aleluya. Oh, vaya, ¿cuán lejos puede llegar la gente? ¿Ah? ¿En qué clase de condición pueden entrar con su mente política, con su concepción moderna, sin saber más de la palabra de Dios de lo que un indio tentote sabe de una noche egipcia? Correcto. Solo una concepción teológica de ello, o alguna cosa psicológica que se les ha presentado como un credo, o alguna clase de cosa. Y Pentecostés es pésimo con eso. Disculpen esa expresión. Mucha de esta cosa de mujeres predicadoras y demás es caldo de cultivo para eso. Correcto. Y ahí lo tienen. Bailes, rock and roll, educación. Esa es la clase de iglesia que el mundo quiere. Esa es la clase de Mesías que quiere. Uno que pueda unirlos. Van a conseguir uno. Ajá. Ese espíritu ya está obrando entre los hijos de los hombres. Así es. Aún profesando el cristianismo, van a recibirlo. Dios les envió. Envía sobre el nosotros en 1963. Si Dios enviara sobre nosotros en 1963, la misma unción que Él usó allá en el principio, nosotros la rechazaríamos, como lo hicieron allá. Porque si ese ser ungido, el Mesías, si viniera a la iglesia, Él sería el mismo que la Biblia dice que Él fue. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si oramos por un Mesías, un ungido, ¿qué? ¿Queremos un político religioso? ¿Queremos un genio militar? ¿Queremos un científico educado? Pues, ustedes quieren un cordero. Quieren un cordero que los traiga de regreso, sin gloria para ellos mismos, sino de regreso a la palabra, de vuelta. Uno que les dirá la verdad, a pesar de lo que sea, ¿ven? Quedándose con eso, alineándolo. Ellos no lo quieren. Si Él viniera hoy, sería como fue entonces. Él se quedaría exactamente con la palabra del Padre. Él se aseguraría de que toda palabra que ha sido prometida en la Biblia fuera manifestada a los hijos del hombre. Seguro que sí. Jesús dijo, ¿quién puede probarme de pecado? ¿Quién puede acusarme a mí de pecado, de incredulidad? Si todo lo que el Padre dijo que yo haría, si no lo he hecho, entonces dígame dónde fallé. Amén. Dígame dónde fui hallado falto. Amén. Ustedes saben, el pecado es incredulidad. Eso es, lo sabemos. ¿Quién puede mostrarme dónde yo no he cumplido? Dijo él, cada palabra que el Padre dijo que yo haría. ¿Quién puede señalarme con el dedo y decir que yo no lo hice? ¿Quién de ustedes? Entonces, ¿por qué no dejaron de perseguirlo? Porque estaba profetizado que ellos lo harían. Pero él cumpliría la palabra del Padre exactamente como lo hizo en primer lugar. Él cumpliría eso exactamente porque él no podía cambiar, porque Dios es la palabra. Porque eso exactamente es lo que él es. Él es la palabra. ¿Y él es la palabra qué? Él es el Espíritu Santo que toma la palabra de Dios y la manifiesta. Eso exactamente es lo que Jesucristo, cuando Dios, el Espíritu, el Padre, se hizo carne entre nosotros en la forma de su Hijo, él tomó la palabra de Dios y la manifestó, se la mostró a la gente. Y de esa clase no quisieron. Ellos tenían sus propios credos, tenían sus propias denominaciones, y eso era contrario a toda su denominación. Por lo tanto, ellos no lo recibieron. Y sería lo mismo hoy. Si el Mesías viniera, él tomaría las cosas que Dios ha prometido aquí, y estas en la Biblia, y las manifestaría delante de los hijos de los hombres, y toda denominación lo rechazaría. Ellos no lo quieren, ellos no quieren tener nada que ver con eso. Pero eso es lo que Dios les enviaría. Si él les envía algo, sería eso. Y luego ellos lo condenarían y traerían condenación sobre sí mismos, sobre esta raza de gente. Así como lo hicieron los judíos en aquel día y los demás. Sí, señor. ¿Ustedes saben lo que haría él si el Mesías viniera en 1963? ¿Saben lo que haría él? Él derribaría toda denominación que tenemos. Él desnudaría esa cosa hasta el suelo. Bueno, ellos dirían, ¿qué le haría a él al doctor fulano de tal? ¿O al doctor fulano de tal? Él diría, vosotros, de vuestro padre, el diablo sois, y sus obras hacéis. Exactamente lo que él diría. Él no andaría con rodeos en nada, como lo hizo en el principio. Y él es el mismo hoy como lo fue entonces. Cualquier cosa que fuera contraria a la palabra, él la denunciaría como tal. Él diría, vosotros de vuestro padre, el diablo sois, y sus obras hacéis, haciendo cosas contrarias a su palabra. Así es. Y la señal mesiánica lo seguiría a él. Así es, entonces él se pararía frente a ellos y diría, ¿no habré cumplido yo con esto que ha acontecido? ¿Quién de ustedes puede condenarme a mí de incredulidad? ¿Ven? Pero ellos trataron de hacer un títere de él, llevándolo de lugar en lugar, como lo hizo este fariseo. Lo llevó allí para dar un poco de entretenimiento, para reunir un gran grupo de invitados. Y va a probar que él no era un profeta. Ustedes conocen la historia que enseño sobre eso. ¿Ven? Ellos harían lo mismo hoy, por lo que él pudiera reunir, para traerlos para que se entretengan. Ellos harían lo mismo. Y él iría. ¡Aleluya! Él iría, porque él siempre va a donde se le invita. Sabiendo él lo que ese fariseo iba a hacer. Él sabía que ese fariseo no lo necesitaba. Él sabía que en algo guardaba un as en la manga. Esos fariseos no querían tener nada que ver con él. Ellos le odiaban. Y este viejo Simón quería que él fuera allá para poder traer una multitud alrededor de su casa. Pero él lo sabía, y él entró, le prestó mucha atención. Era a los dignatarios a los que él estaba prestándole atención. Él se recostó con los pies sin lavar. Sería igual hoy. Ellos no quieren a Cristo. Ellos no quieren el camino de Dios. ¿Ven ustedes? Sí, Jesús diría, vosotros de vuestro padre, el diablo sois. Y esos hombres guardaban esas leyes y cosas y todo en sus denominaciones y credos al pie de la letra. Ellos lavaban las ollas. Y Jesús dijo, ustedes han tomado sus credos y han invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. Y Hebreos 9:12 dice allá, creo que no es Hebreos 12, no, 9:12, creo que es en algún lugar por allí. Él dijo que cuando somos limpios y perdonados, somos purificados de las obras carnales muertas. Y cuando somos verdaderamente perdonados de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y estamos muertos a las obras de la carne. Oh, ustedes, iglesia pentecostal, ¿por qué cometieron tal error? Ustedes, ciegos, guías de ciegos, ¿no saben que ustedes salieron de eso hace 50 años y atrajeron a este grupo de personas directo de nuevo a eso? ¿No pueden oír la palabra del Señor? Huesos secos, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes no reciben lo que les es enviado. Ellos no lo hicieron entonces. No lo harán ahora. Ahora, ¿qué les parece? De nuevo, y repito, sus planes y los planes del mundo de denominación y credo están cayendo a pedazos. Los planes del hombre se están cayendo a pedazos. Dios nunca nos ofreció un credo. Él nunca nos ofreció una denominación. Quiero que alguien me muestre en la Biblia dónde lo hizo. No puedo mostrarles dónde Él les dijo que no lo hicieran. Muéstreme usted dónde Él dijo que lo hiciera. Usted dice, entonces, hermano Branham, ¿qué le ofreció Jesús al hombre? ¡Un reino! ¡Aleluya! Y Él es el Rey, Rey de Santos, Señor de señores. Él nos ofreció un reino, no un sistema denominacional político, sino un reino. Él le dijo a Pilato, Pilato dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo, tú lo has dicho. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis hombres pelearían por mí, pero mi reino es de arriba. ¿Y por qué aferrarnos a estas cosas del mundo cuando nosotros somos hijos del reino de arriba? ¿Ven? Algo anda mal en alguna parte, pero no se nos ofreció un sistema. No se nos ofreció una organización. No se nos ofreció un gobierno político del mundo, pero nos fue dado un reino de mansedumbre, pues la vida del Cordero está en nosotros. No son del mundo. Ustedes ya no son del mundo. Hijitos, ustedes no son del mundo. Oro, Padre, que como yo no soy del mundo, que ellos no sean del mundo. ¿Ven? Fue la oración de Jesús por nosotros. Y, sin embargo, nos damos la vuelta y nos involucramos allí en conexiones mundanas, donde se recibe toda clase de personas. Ahora, ustedes saben que no hay una iglesia en el mundo que no esté llena de hipócritas. Y Jesús dijo, no se unan ustedes en yugo entre los incrédulos. Entonces, ¿por qué unirse en yugo a una organización cuando se le ofrece a usted el reino de Dios en el cual usted nace? Y allí no hay ni un hipócrita. Todos puros, hijos e hijas de Dios, sin adulteración, que creen su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y se quedan con ella. Y su vida lo prueba, y Dios le confirma su palabra. Ese es el Mesías, esa es la esposa del Mesías. Y Dios pone en ese sistema maestros, pastores, profetas y demás, para mantener ese mesianato suyo allí rectamente, no mezclado con credos denominacionales, sino para que desarraigue esa cosa y mantenga la iglesia pura, inalterada para Cristo y su palabra. ¿Cree usted que la iglesia recibirá eso? Ellos lo echarán. No quieren tener nada que ver con eso. Ellos tienen su propio sistema político. Y así como los Estados Unidos consiguieron su genio, así también la iglesia va a conseguir su genio. Lo recibirán, solo observen. Está en camino ahora mismo. Ellos mismos se han enredado en eso. Pero nosotros tenemos un reino, y en este reino se tiene vida eterna, no membresía, sino vida eterna, y es gobernado por un rey eterno, un reino eterno, lleno de vida eterna, controlado por un rey eterno, para un pueblo eterno que fue predestinado antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció llamó, y a los que él llamó, él justificó, y a los que él ha justificado, él ha glorificado. Hebreos 11. Así es. Ahora, depende de lo que usted esté buscando. Si usted es Abraham, usted estará buscando ese reino. Yo se los puedo mostrar esta mañana. Sí, señor. Ahora, un reino eterno, lleno de vida eterna, controlado por un rey eterno, por su palabra eterna, a un pueblo eterno, predestinado. Allí está. ¿Por qué? Siempre fue, siempre será, nunca tuvo principio ni fin. En la mente de Dios estaba en el mero, cuando estaba con Dios eternamente, y el propósito de Dios se cumplirá. Así que este mundo se está cayendo a pedazos. Dejen que se desmorone. Está bien, de todas maneras sucederá. ¿Qué dijo Miqueas aquí? ¿De qué habló Miqueas aquí? Las montañas se mudarán, correrá como cera y se derramará como un glaciar saliendo a chorros, o alguna clase de geyser, mejor dicho. Ella se derretirá y caerá, pero Jehová permanecerá para siempre. Toda carne es hierba. El soplo de Dios sopla sobre ella, ya sea flor, hierba, cuán hermoso. Se seca, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40 estaba profetizando de la venida del Mesías al decir eso. Todos nuestros credos, sistemas denominacionales, educadores, genios y todo lo demás perecerán. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Estamos en tiempo de Navidad. No sabía tampoco que ya era esta hora del día. Simplemente me pierdo cuando pienso en la necesidad de la hora. Me daré prisa. Sí, y nosotros nacemos en este reino y podemos, nosotros los cristianos, quienes creemos y estamos en este reino. Ahora, en el libro de los Hebreos, leímos hace un rato, porque recibimos un reino, no recibimos un credo, no recibimos un sistema, recibimos un reino. No puede ser conmovido. El mundo se está cayendo a pedazos. Eso es verdad. Y todo político, toda denominación y toda iglesia caerá en pedazos. Pero nosotros recibimos un reino que no puede ser movido. Porque si los que rechazaron a aquel quien habló desde el monte Sinaí, y la tierra se estremeció bajo su voz, ¿cuánto más vean que ustedes no rechacen? ¿A quién? A Él, su palabra que habla desde el cielo, desde su reino, porque estamos en un reino que no puede ser conmovido. Amén. Todo lo que está fuera de eso, Dios envió todo, Él lo hizo frágil para que se rompiera. En su condición frágil así, tiene que romperse. Es frágil, pero recuerden que tenemos un reino que es sólido. Ahora, cuando todo lo demás cae y cede, con razón Eric Pruitt dijo, sobre Cristo, la roca sólida estoy parado. Todo otro terreno es arena movediza, un reino, no un sistema political, no un sistema político, no un sistema eclesiástico, no un sistema denominacional. Todo llega a ser fariseos y doctores del diablo. Pero nosotros recibimos un reino, un rey eterno, quien es la palabra eterna, quien tiene vida eterna, por su palabra eterna, a su pueblo eterno, quien tiene vida eterna. Y nosotros somos partícipes de esto. Oh, vaya, esa es la cosa. Ahora, cualquier cosa que lo aleja usted de eso está errado. Es un Mesías falso, una unción falsa. Oh, dice él, ¿qué unción la que tenía el hermano? ¿Qué clase de unción? Eso es. Hitler también tenía una unción. Khrushchev también tiene una. El Papa Pío también tiene una. ¿Qué clase de unción tiene usted? Si no está ungido con esta palabra y vindica que toda palabra es la verdad, deje eso quieto. Equivocado. Si no se produce por sí mismo, entonces no está germinado. Mostrará su color. Oh, dicen, pero eso fue para otra edad. Nosotros, deje esa cosa en paz. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sí, Señor. Así que cuando este mundo se hace pedazos, nosotros nacemos en un reino que no puede hacerse pedazos. ¿Creen ustedes que el mundo se está cayendo a pedazos? Sus sistemas se están cayendo a pedazos. ¿Lo creen? ¿Creen ustedes que el sistema económico se está cayendo a pedazos? El sistema político se está cayendo a pedazos. El sistema nacional de la ONU se está cayendo a pedazos. La iglesia se está cayendo a pedazos. Las denominaciones se están cayendo a pedazos. Todo se está cayendo a pedazos. Pero nosotros tenemos un reino que no puede ser conmovido. Es el reino eterno de Dios. No puede ser conmovido. Se nos dice que el nuevo sistema de esta denominación, al traer este concilio mundial de iglesias, traerá paz a la tierra. ¿Qué? ¡Qué desprecio! ¡Qué duro golpe en el rostro de Cristo! ¡Qué cosa tan irreverente y sacrílega es esa! ¡Es del diablo! ¿Puede un hombre organizar algo mejor de lo que Dios puede enviarles? La Torre de Babel es otra Babilonia que debe caer. Paz en la tierra, un falso Mesías, un anticristo en su enseñanza. ¿Cómo van a juntar estas denominaciones cuando ellos ni siquiera pueden estar de acuerdo el uno con el otro ahora, cuando se dividieron a 100 pequeños sistemas? ¿Qué tal si todos se unen y llegan allá? Sí. ¿Ven? Es una trampa falsa. Todo está hecho para lanzar al protestantismo en el romanismo. Una enseñanza falsa, anticristo. El reino de Dios no es de este mundo. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y si ese reino está organizado en este mundo, es un Mesías falso. Este Mesías que le van a ofrecer a la iglesia protestante muy pronto y que ellos recibirán, porque lo están buscando. Ellos están buscando este sistema, quien pueda lograr. Bueno, pues nosotros metodistas y bautistas, seguro nosotros como que podemos estar de acuerdo, ¿saben? Nosotros los presbiterianos, nosotros los pentecostales. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre ellos, hermano? Hay una diferencia. Dios los hace a ustedes diferentes. Pero bueno, solo sacrificaremos esto y abandonan su gran enseñanza evangélica. ¿Cómo van a entrar allí ustedes con un montón de esa gente que no cree en nada? Algunos son ateos. Un falso Mesías es lo que es. Así es. Sí, Señor. Ahora, el reino de Dios no es de este mundo. Y cuando Cristo estuvo aquí, Él nos dio el programa de este reino. Él nos dio el programa del reino de Dios, el reino del Padre, el cual es su palabra. Ahora, si ustedes quieren saber cómo entrar en ese reino, esta palabra lo tiene. Si usted entra por cualquier otra puerta, usted tiene que entrar por la misma puerta por la que entran los demás. Si usted intenta alguna otra entrada, pues usted es igual que un ladrón y salteador. Y él dijo, cualquiera que añada una palabra a esto, o le quite una palabra, al tal se le quitará su parte del libro de la vida. Así que si usted afirma tener su nombre en el libro de la vida, si usted lo afirma, que no se ha quitado. Pues Pedro, en el día de Pentecostés, abrió la puerta al reino. Él lo hizo. El reino acababa de establecerse en Jerusalén. Quiero que algún hombre me diga que la iglesia comenzó en Roma. Quiero que alguien me pruebe eso. La iglesia no comenzó en Roma, la iglesia comenzó en Jerusalén. El reino se estableció en el día de Pentecostés. Y cuando los hombres quisieron saber cómo entrar en este reino, Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque eso es lo que los coloca en el reino. Cualquier otra política por una denominación o un apretón de manos o cualquier otra cosa es un falso Mesías. No importa cuán popular y cuán prominente sea usted, usted pudiera ser un diácono, aún un pastor o un obispo, o anciano, o superintendente de Estado. No importa lo que usted sea, es falso. Hasta que usted regrese al humilde Cordero de Dios y su reino. Ahora, observen, y Él nos dio un programa, la palabra del Padre, y el verdadero creyente se aferra de ella, porque Él no puede evitarlo. Es el reino de Dios en Él. Y como Abraham, Él llama cualquier cosa contraria a la palabra de Dios como si no fuera. Y si alguien les dice que la denominación es de Dios, ustedes quédense como Abraham. Si alguien le dice que debe ser rociado o alguna clase de cosita, sistema o algo contrario a la palabra de Dios, no lo crean. Ustedes ténganlo como si no existiera. Si ellos dicen, bueno, querida, no está mal que hagas esto, no lo crea. Cuando Dios dice, no afecta a las mujeres cortarse el cabello, cuando la palabra de Dios dice que es una abominación a Él el hacer eso, cuando usted dice, pues, yo uso pantalones, no uso pantalones cortos. Dios dijo que una mujer que se pone una vestidura de hombre es una abominación a Él. La Biblia dice que es incorrecto que una mujer se corte el cabello, que aún es deshonroso que ella ore y cosas así. Aún con la cabeza descubierta, ella deshonra su propia cabeza. Dios lo prohíbe. Y ese sistema que les dice que está bien hacerlo, ustedes no lo crean. Es un falso ungido. Es un falso Cristo. Va en contra de la palabra de Dios. Los justos se aferran a la palabra de Dios porque ese es el programa del sistema eterno de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de una manera. Hizo una mujer, Él lo hizo de otra manera. La hizo a ella de otra manera. Hay dos pactos diferentes, dos planes diferentes, dos completamente diferentes entre ellos. Y ellos no se parecen, no deben parecerse, no deben actuar igual. Son completamente diferentes. Y las mujeres tratan de ser como el hombre, y el hombre tan afeminado que es como una mujer. Ayer vi a un muchacho en Cincinnati que se parecía a la señora Kennedy, con ese cabello, de esa manera. Dios quiere que un hombre se vea como un hombre. Quiere que una mujer se vea como una mujer. Déjenme decirles, este sistema de Jezabel del diablo tiene al mundo entero en corrupción. No tiene nada de bueno. Todo es puras llagas podridas. Llagas de cáncer. Malignidad. El diablo. Que se está comiendo la médula de los sistemas que han establecido aquí. Satanás es un buitre que se alimenta de su propio reino. Él es un diablo. Es impuro. Él es el padre de la mentira. Él se alimenta de la carne de su propio pueblo. El diablo. Cristo es el rey de rey y señor de señor. El Mesías ungido. El creyente se aferra a esa palabra. Dios y su palabra son uno. Yo y mi palabra somos uno. Usted y su palabra son uno. Entonces, no se apoye, use sus propios pensamientos. Use el pensamiento de Él. Entonces, usted es parte de Dios porque su palabra y usted llegaron a ser lo mismo, ¿ven? Entonces, usted está en el reino. Abraham llamó cualquier cosa que fuera contraria a la promesa de Dios como si no existiera. Sí, Él, como los sistemas hechos por el hombre hoy en día, Él haría lo mismo. Entonces, al estar en tal reino, voy a terminar, dejaré algunas de estas notas y terminaré. Miren, es, al estar en tal reino, ¿qué sucede? Ahora, todo este regaño, pero en reverencia, y en respeto, y en sinceridad, por la comisión que me fue dada por la palabra de Dios, que me fue dada por el Espíritu Santo para cuidar el rebaño sobre el cual Él me ha puesto, honrando eso, permaneciendo con esto, a pesar de lo que venga. Solo aparto eso a diestra y siniestra, y me quedo aquí mismo con esta palabra. Esta es la comisión. Entonces, si recibimos un reino, hermano Branham, todas estas otras personas dicen, ¿a qué denominación pertenece usted? Diga, a ninguna. ¿Qué es usted? Es porque estamos en un reino. Bueno, ¿y dónde se reúnen ustedes en eso? ¿A dónde asisten? Nos sentamos en lugares celestiales. En Cristo Jesús, elevados a la presencia de nuestro Rey. El reino. ¡Gloria! Ahora estoy empezando a sentirme religioso. El reino de Dios, donde ellos se reúnen. El Espíritu Santo nos levanta inmediatamente a la presencia del Rey y nos sentamos juntos en lugares celestiales al ser bautizados en Cristo Jesús. Allí es donde pertenecemos. Mi esposa me dijo, hacíamos el mercado. Les conté el verano pasado. Encontramos a una señora que tenía puesto un vestido. Era la cosa más extraña. Ella se veía extraña, ¿ven? Ella dijo, ¿por qué es así? Conocemos a estas mujeres. Algunas de ellas cantan en coros por aquí. No, amigo, voy a decir esto, aunque está grabado. Pero voy a decirlo de todas maneras. Ustedes saben. Y digo esto con reverencia y respeto. Solo aférrese a esto. Ustedes han visto a miles y miles de venir a la plataforma y han visto eso cada vez que vienen allí, sin una sola falla. Y el hermano Argenbright aquí sabe de las partes del mundo en las que hemos estado en el extranjero. No falla ni una vez, sino que dice la verdad. Cuando voy a estos lugares y veo estos coros con túnicas, esas mujeres y hombres parados allí, esas túnicas del Gólgota puestas, y oírlos cantar como seres angelicales, con el espíritu de discernimiento, miro a fondo. Si yo tuviera que ir esta mañana a sacar 5 de ellos de todo el mundo, que no fueran culpables de inmundicia, no sé dónde los encontraría. Esa es una declaración, pero es la verdad. Dios lo sabe, con mi mano aquí en la Biblia. Correcto, no sé dónde los encontraría. Vean, si Dios me dijera, ve a buscar 5 que tú conozcas. Yo diría, no sé a dónde ir. No, oh, vaya. ¡Qué sistema! ¡Qué inmundicia! ¡Eso es lo que quiere el mundo! ¡Eso es lo que quería ya! ¡Eso es lo que quiere ahora! ¡Eso es lo que va a recibir ahora! El hombre parado allí, saliendo con la esposa del prójimo. bebiendo, fumando y con una túnica puesta para encubrirlo. Piensen, y Dios ve a través de esa hoja de higuera, esa Eva parada allí con suficiente culpa e inmundicia en su corazón que si se convirtiera en agua podría hacer flotar un bote. Y pararse allí con un talento que ella recibió por naturaleza para cantar y mantener la voz hasta que el rostro casi se le pone negro, queriendo cantar como un ángel o algo así. Debajo de esa túnica, un escándalo, sucio, asqueroso. Y uno puede pararse en el púlpito y decirlo. Y ella fruncirá sus labios pintados, sale del edificio, dice, no tengo por qué escuchar cosas así. Pero algún día usted va a gritar pidiendo misericordia en el infierno. Entonces será demasiado tarde. Recíbalo mientras usted tiene la oportunidad de recibirlo. Y ustedes. Oh, vaya. Pero la iglesia recibe un reino que, cuando nos sentamos en lugares celestiales, y somos levantados a la presencia de Dios, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Sabemos esto, con la seguridad de la fe, que estamos en la presencia de nuestro Rey ungido. Oh, habrá un cielo nuevo que viene, y una tierra nueva y que nunca más se separará mientras dure la eternidad. Estamos esperando esos cielos y tierra nuevos. Esta, usted puede quedarse con todo lo de ella que quiera. Para mí, yo quiero esa. Depende de dónde ustedes coloquen sus afectos. Depende a qué poste se ate. Si ustedes se atan a su poste denominacional, ustedes van a caer con él. Si ustedes se atan a algo de este mundo, cualquier política y cosas así, y confían en eso, ustedes se hundirán con eso. Pero mis esperanzas están edificadas en nada menos que en la sangre de Jesús con justicia. Y al hundirse todo alrededor de mi alma, y todo ministro me rechaza y todo credo me eche fuera, y no tenga ni un solo lugar a donde ir, Él es toda mi esperanza y estadía. Sobre esa roca, sobre Cristo, esa roca sólida, estoy parado. Todo otro terreno es arena movediza. Algún día tal vez me entierren en un cementerio, en alguna parte, bajo el mar, en un accidente de avión, muerto en un tren o en un automóvil, donde sea que Dios haya escogido mi partida. Pero esto es, yo sé esto, que he anclado mi alma en ese refugio de reposo allá, en su palabra. Yo lo creo, que esto tiene que ser la palabra de Dios. Dios tiene que juzgar al mundo por algo. Si Él juzga por la iglesia, ¿por cuál de ellas juzgará a Él? Pues no existe algo así por lo cual juzgar. Entonces solo queda una cosa, su palabra es eterna, no se le puede añadir ni quitar. Allí he anclado mi alma con la sencillez de poner mis manos sobre mi sacrificio, confesando que no sirvo para nada. No hay nada en mí, oh Señor Dios. Envía ese Mesías sobre mí y cambia mi ser a lo que era y hazme a tu propia manera, de la manera que tú quieres que yo sea. No importa cuánto puedan quemar un cuerpo, cuánto puedan destruir a una persona, cuánto se pueda hablar en contra de ellos, o lo que Él diga, algún día Él nos levantará de nuevo. Y hay un reino que recibimos que no puede ser conmovido. Oh, vaya. Y recuerden de toda esta cosa gloriosa que ahora estamos disfrutando, sentados en lugares celestiales, solo es un preludio. ¡Aleluya! Es un preludio de lo que viene. Eso es solo la introducción de la sinfonía que viene. ¡Oh, aleluya! Hábleme de gritar y alabar y glorificar. Magnificar al Cordero. Un día, cuando los ángeles se paren alrededor de la tierra, la curvatura de la tierra con los rostros inclinados, y escuchen a ese grupito, lavado por la sangre, cantar esos cantos de redención de la sangre de Jesucristo. ¡Oh, Dios! Yo quiero unirme a ellos. Permíteme tomar mi lugar con ella ahora. Permítame establecer mi seguridad. Jesús es mío. Yo lo escogería a Él y a su palabra. Sí. Terminando, quiero contar esta pequeña historia. Siendo Navidad, para que los niños puedan captarla. Y si les he ofendido, al quedarme demasiado tiempo, una damita ayer, el hermano Brown predicó como una hora, un sermón muy maravilloso, ese hombre ungido. Ella dijo, él simplemente los tuvo demasiado tiempo. Pablo predicó toda la noche. Estuvieron allí hasta que tuvieron tanto sueño y probablemente se sentaron horas tras horas. Y un joven se cayó y se mató. Y Pablo solo se tendió sobre él, dijo, no se preocupen. Solo escuchen lo correcto. Había un viejo zapatero, y creo que fue en Alemania donde él hacía sus zapatos. Y un día, mientras, en su tiempo libre, él tomaba la Biblia y la leía. Leía el contexto y el texto de la Escritura. Y entró en profunda sinceridad. Él dijo, ¿saben? Dijo, yo, cuando llegue esta Navidad, no voy a encender árbol de Navidad. Pero él dijo, ¿saben qué? Dijo, voy a preparar una gran cena y voy a cocinar mi, asar un cordero y voy a comprar arándanos y toda la salsa y cosas. Y él vivía solo. Y dijo, voy a ponerlo sobre la mesa y voy a invitar a Jesús a que venga a sentarse al otro lado de la mesa conmigo. Quiero conocer al Mesías de Dios y lo que yo pueda hacer en respeto. Dijo, voy a hacer todo esto. Y luego me voy a sentar a la mesa y voy a pedir la bendición y voy a agradecerle a Dios por lo que Él me ha dado. Y luego voy a decir, Señor Jesús, ¿por qué no vienes y te sientas aquí solo para esta cena de Navidad conmigo? La simplicidad. Dios siempre escucha eso, la sinceridad. Y el viejo zapatero ahorró dinero para comprar tal cena, ustedes saben. Y el rey de reyes sería el invitado. Y él colocó todo y lo cocinó y lo puso sobre una mesa. Y él se aseó muy bien y se arregló todo y se peinó. Y él se sentó a la mesa y puso una silla para Jesús y algunas sillas más alrededor, tal vez para los apóstoles, dijo él, si quizá vienen. Así que el anciano inclinó su rostro y pidió la bendición y dio gracias a Dios por la comida. Y él dijo, ahora, Jesús, ¿vendrías a cenar conmigo para esta cena de Navidad? Y él comenzó a comer, mirando la silla. Nadie venía. Él comió un poquito más y dijo, Señor, Dios te ha invitado a mi hogar. ¿Podrías venir a estar conmigo? Y él se extendió y tomó algo de comer. Y alguien tocó a la puerta. Y él fue a la puerta. Era un anciano, de hombros encorvados, andrajoso. Él dijo, amable Señor, tengo frío. ¿Me dejaría entrar al calor? Y él le dijo, pase. Y él entró y olió ese aroma de la comida. Su boca como que se le hizo agua. Él se dio la vuelta. Dijo, ¿le gustaría sentarse? Dijo, estoy esperando compañía. Pero ¿podría sentarse y comer conmigo hasta que llegue? Él dijo, gracias, me encantaría. Y él se sentó y cenaron. El anciano le dio las gracias, se levantó y se fue. Y el zapatero se dio la vuelta, dijo, Señor Dios, ¿por qué me decepcionaste? Dijo, preparé todo muy bien, hice todo lo que sabía. Si ustedes tan solo hicieran eso, hice todo lo mejor que pude. Y pensé que tú vendrías y cenarías conmigo. Y se puso a llorar. Y corrió y cayó sobre la cama. Y estaba tendido allí en la cama llorando. Yo hice todo lo que pensé que era correcto, Señor. ¿Y por qué no viniste a cenar conmigo? Y una voz vino a él y se acordó de la Escritura. Por cuanto lo has hecho a uno de estos, mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Sí, Irineo. Perdónenme, fue San Martín. Día frío, antes de Navidad. Un pobre mendigo estaba tendido en la calle, congelándose. Personas distinguidas pasaban y solo miraban al anciano mendigo. Bueno, él no es nadie, solo es un mendigo. Que se quede allí. Y Martín se paró y observó y vio si algunas de esas personas que podían hacerlo lo ayudarían. Pero no lo hicieron. Finalmente, el mismo Martín, que no era, él le creía a Dios, pero era un militar, él solo tenía un abrigo. Él dijo, si el anciano se queda así, se morirá de frío. Entonces tomó su espada y rasgó su capa en dos, fue y envolvió al mendigo en ella y dijo, duerme en paz, hermano mío, y entró. Y esa noche en el cuartel, después de lustrar sus botas y acostarse, se durmió y un ruido lo despertó. Él miró, parado delante de él. Y allí estaba Jesús, envuelto en ese pedazo viejo de abrigo con el que había envuelto al mendigo. ¿Qué puedo hacer entonces en estos asuntos? ¿Qué debo hacer con estas cosas que sé que son correctas? Estas cosas que han sido confirmadas y probadas que son correctas. ¿Qué puedo hacer? Envolver a la iglesia, no en un credo o una denominación, sino en la sangre de Jesucristo por su palabra. Entonces Jesús dijo, lo que has hecho a estos, lo has hecho a mí. Oremos. Señor Jesús, si estuvieras parado aquí esta mañana, Señor, yo sé que lo estás en forma espiritual. Pero si tú estuvieras parado aquí literalmente, no creo que cambiaría mi texto, ni un poquito. Creo que yo hubiera dicho exactamente lo mismo. Y creo, Padre Celestial, que estas personas que han estado sin su alimento natural, que se han sentado aquí y han escuchado una voz ronca y cansada, pero si tú hubieras estado parado aquí, igualmente, se habrían quedado como ahora, porque creen que tú estás aquí, porque es tu palabra. Eso muestra que ellos te aman. Estamos muy agradecidos por esta visitación de Navidad del Espíritu Santo que nos dirige y nos muestra precisamente lo que es la Navidad. Cuando vemos que el mundo se está cayendo a pedazos, sus sistemas se están desmoronando. Pero estamos tan contentos, estamos tan agradecidos de tener un reino y tener un rey. Y este no puede ser conmovido. Y cuando no haya más mundo, cuando no haya más política, cuando no haya más naciones, Dios establecerá su reino y los justos reinarán con él. Aquellos quienes han sufrido no sufrirán más. Ayúdanos, Señor, en esta época de Navidad a recordar lo que significa el Mesías ungido. Ayúdanos a entender. Bendice esta, nuestra congregación. Sé con ellos, Padre nuestro, y dales justicia y paz en el Espíritu Santo. Bendice a nuestro pastor. Oh, Señor, lo amamos. Este valiente siervo que se mantiene fiel. Y hablando la otra noche, dijo, heme aquí. Casi de 60, tienen niños pequeños. Pero recuerda que Él recuerde esto, Señor, que no hay nada que pueda llevárselo de aquí hasta que tú estés listo. Si tú tardas, oro para que Él viva para ver a todos sus hijos casados y con sus propios hogares. Bendice a su preciosa esposita, una pequeña sierva tuya. Bendice a nuestros diáconos y a nuestros síndicos. Y Dios, estoy agradecido en esta Navidad por todos estos, mis amigos que viajan a través de la nieve. Y vienen por carreteras resbaladizas y lluvia y toman su sustento. Y vienen a cientos y cientos de millas. Dios, ya no sé qué más decir. Confío que tú reveles el resto, lo que está en mi corazón. Y que yo siempre sea fiel, Dios, a este reino en el cual nos has puesto. Que yo nunca ceda, no, ni a diestra ni a siniestra. Recuerdo bien cuando tú me dijiste entonces, no vayas ni a diestra ni a siniestra, entonces tus caminos serán prósperos, entonces tendrás buen éxito. Quizás no a los ojos del mundo, y no me importa lo que el mundo piense. Yo quiero saber lo que tú quieres, Señor. Tu deseo es nuestro, tu voluntad es nuestro deseo. Oh, el menor de tus deseos es un mandamiento perpetuo para nosotros, Señor. Nos paramos como tu iglesia. Perdónanos ahora de lo que ha sucedido durante el año, habiendo hecho lo que está mal y donde hemos fallado en tantas cosas. Y fortalécenos, Señor. Y que nosotros, en este tiempo de celebración de la Navidad, que abramos nuestros corazones al Mesías, el ungido de Dios. Que Él venga a nuestras vidas y nos unja, y viva su voluntad y traiga su reino por medio de nuestras vidas. Manténnos sanos, saludables. Bendice a este valiente amigo mío sentado aquí a mi lado, el hermano Argenbright. Oh, Dios, ¿cómo has estado con él? ¿Cómo su corazón ha sido molido y aplastado tantas veces? Pero aún creemos que está germinado con vida eterna. Bendice a su esposita. Pienso en Bud y Fred, en mí. Oh, Dios, ¿cómo es que tenemos este gran compañerismo? Oramos que tú nos bendigas ahora reunidos. Bendice a nuestra pequeña iglesia, a toda esta gente preciosa. Y algún día, Señor, mientras estamos tan... queremos tener nuestros ojos tan limpios de las cosas del mundo, que solo podamos ver a Dios y su reino. Que algún día seamos presentados ante Cristo, irreprensibles, como una virgen pura, una parte de esa gran iglesia que ha de venir ante Él. Y esperamos el momento en que tú establezcas tu reino en la tierra. Personas visibles con hogares visibles, y no plantarán para que otro coma de él, sino que vivirán eternamente. Hasta entonces, que podamos ser una luz sobre un monte, una vela que alumbra todo lo que nos rodea por medio de una vida justa, santificada por la sangre de Cristo. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Y, Señor, sobre estos pañuelos, después de orar por los enfermos y poner nuestras manos sobre ellos, conectándonos con ellos, pongo mis manos sobre estos pañuelos, conectando mi oración a Dios. Y con estos pañuelos y con el pueblo, Dios, oro que tú sanes a cada una de estas personas a quienes estos pañuelos representan. Que ellos tengan salud y fuerza durante el año que viene, Padre. Para la honra y la gloria de Dios lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.
Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Ahora, mientras lo cantamos de nuevo, estrechemos la mano con alguien alrededor. Lo sigan diciendo.
Because he first loved me.
Hermano Argenbright, este es ahora con nuestras manos levantadas a él. Muy fuerte ahora. Ahora con esta palabra, juntos, todos decimos, recibimos un reino que no puede ser conmovido. Amén. Ahora pongámonos de pie. Ahora levantemos nuestras manos y nuestros corazones a Dios con gratitud ahora, real, con todo nuestro corazón. Yo le amo y simplemente expréseselo a Él en este tiempo de Navidad. Habrá un servicio bautismal inmediatamente ahora, después de esto. Y ustedes que tienen que irse, estamos agradecidos de que estuvieran aquí y que siempre permanezcan en ese reino que no puede ser conmovido. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar, voy a pedirle a nuestro precioso hermano Argenbright si pudiera subir aquí y despedir a esta congregación en una oración.